No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos en un día especial para muchos niñas, adolescentes y sus familias que los acompañan. Además, por los protocolos que hay hoy en día en muchos centros de estudio, los pueden acompañar, tanto sea a prometer la bandera. Ahí acompañan más, me parece, ¿no? Que son a los más chiquitos, están en primero de escuela.
Hay que acompañar.
Como a jurar la bandera, que ya son los adolescentes y alguno que haya quedado perdido por el camino, no solo los de primero, sino alguno que... ¿no?
Que la tenga pendiente.
Sí, el año pasado aparte fue caótico. Y este año también, porque por ley de 1940, 80 años de este temita... Bueno, esto es para el 19 de junio. Pasa que el año pasado se modificó y creo que quedó perdido por ahí, pero el 23 de septiembre también. Y este año sí, 23 de septiembre, además día hoy que terminan las vacaciones, las oficiales públicas. Hay muchas instituciones privadas que tomaron toda la semana de vacaciones, pero están volviendo a clases y tienen el acto de promesa y de jura la bandera, cargado de simbolismo, de liturgia y de una jura que... quizás algún día nos demos el tiempo para discutir. Se generan como trincheras y algunas discursos de vendepatria o antepatria si se discute esto. Pero es un texto complejo el de la jura de la bandera que algún día habría que analizar, ver de dónde viene. En realidad acá lo hemos hablado varias veces, el historiador Borges escribió un libro, que lo más interesante del libro es que estudió las discusiones parlamentarias, después lo podemos contar. Incluso esa ley de instrucción militar obligatoria del 40 no tenía la jura de la bandera y no la tenía para niños. Los niños prometen en la escuela.
Sí. Y los adolescentes que la juran en primero están en el límite de la niñez.
Son niños también. Sí. Son niños, por eso. Sí, porque para funcionarios públicos, adultos mayores, está ahí. Y aparte la promesa es muy liviana, digamos, respetar y honrar una bandera. El problema era jurar con, ¿no?
Siempre con respeto.
Sí, defender con sacrificio de vuestra vida, decirle a un gurí, gurisa de 12 años, la bandera, ¿no? Pero es para estar en contra de la ceremonia, de la emoción de los padres, abuelos, etcétera, familias enteras que les parece lindo. Sí,
del sentimiento nacional, bueno, sí, en todo caso...
No, es para discutir un poco, nos quedó metido en una ley de instrucción militar obligatoria, después quedó pendiente, después la ANEP lo fue acomodando a un acto, Artigas, bandera, todo junto, que no es la bandera, Artigas nunca vio esta bandera. Entonces,
no, capaz se la mostraron en algún momento de viejo, no tuvo tiempo.
Sí, en Paraguay, que fue longevo José Gervasio.
Sí.
Bueno, en fin, ni siquiera los padres podemos ir. En mi pueblo del interior son 15 los gurises primero y solo dejan uno por familia. Pasa esto. El protocolo está un poco estricto en algunos lugares, por más que, yo qué sé, está medio feo, pero se podría hacer al aire libre.
En muchos casos es al aire libre.
Sí, pasás un ratito de fresco, pasás y lo haces con las familias, ¿no? Que les gusta tanto. Bueno, es una discusión feliz, que en general no son de las que no queremos dar, son cosas como que quedan
instaladas. Y son un poco incómodas, capaz.
Atrás viene una discusión que los entendidos en educación no la quieren dar mucho porque hay mucho problema en la educación como para meterse en esa discusión, que es la de los abanderados. Y ahí sí te metes muy en la interna familiar porque hay familias que hacen del abanderado todo una historia de pedigre familiar. Hay otros y otras familias que no le damos pelota y nos parece parte de la ridiculez de la liturgia que está dando, que además genera mucha distorsión interna en quinto año y es un problema. Esto basado en gente de la educación que le he preguntado una y otra vez y me dicen es insólito y no tiene ningún sentido el abanderado, que provoca como siempre que el tema sea más entre padres y familiares que entre niños, niñas y adolescentes. Que sí. Los orgullosos son mucho más la familia, me están yendo ahora en el camino a su hijo o hija abanderada, me están puteando en el ómnibus, caminando, pero bueno, sí, pasa eso, se desesperan porque en su familia haya abanderados más que los niños y adolescentes por ser abanderados.
Son capaces de invertir dinero importante en campañas electorales cuando llega esa fase de la selección.
Sí. No te metas con mi único logro, dice Santiago. Es que no es un logro tampoco, Santiago. ¿Qué crees? No lo sumes como un logro.
No toquen nada.
Bueno, después volvemos con este tema que despierta pasiones en Pantazúcar, en el Liceo de Pantazúcar lo están haciendo en la cancha, al aire libre, puede llover. Bueno, es una posibilidad, te puedes comer ese garrón. Hay alguna probabilidad de lluvia para el día de hoy, es cierto. Es pica.
Claro, juré bajo
por
lluvia.
Mi vida bajo lluvia, con 12 años.
Ofrendé mi vida a la bandera bajo lluvia.
Con tapaboca bajo lluvia. No, tremendo. Bueno, el viento calmo, pero alguna probabilidad de lluvia, por lo menos en Montevideo y área metropolitana está. Probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. 11 de mínimo, 17 grados de máxima. En un ratito vamos a hablar de las salas de lactancia. Las salas de lactancia son obligatorias por ley para ciertas características de instituciones o empresas públicas o privadas, ¿no? Que tienen que tener, por ejemplo, una cantidad de mujeres trabajando. Pero también cuando hay una sola mujer, que está en etapa de lactancia, obviamente, y está trabajando, hay determinados espacios por ley que tienen que estar. Bueno, los números son muy bajos. Se dio alguna cifra hace poco en la Semana de la Lactancia que habla de un 10% de las empresas que estaría cumpliendo con la ley de sala de lactancia. Vamos a hablar un ratito con la supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo de este tema, ¿no? Que es un tema del día a día, que es un tema que tiene una ley, pero claro, como toda ley, si no se controla, si no se sanciona, si no se obliga a quienes tienen que cumplirla, evidentemente pasa. Y bueno, es lo que está sucediendo en estos momentos. Tenemos números, numeritos de la economía que por primera vez en mucho tiempo son chinescos y parecen lindos.
Claro, parecen es un número interesante, el 11,3% de crecimiento interanual del segundo trimestre de este año que publicó ayer en su informe de cuentas nacionales el Banco Central. ¿Cuál es el detalle? Que es la primera vez que esta comparación interanual se realiza contra un trimestre, el segundo del año pasado, plenamente tomado por los efectos económicos de la emergencia sanitaria en Uruguay. ¿Por qué? Porque el primer trimestre del año pasado, el dato anterior publicado por el Banco Central, la comparación del primer trimestre de este año contra el primero de 2020, comparaba contra un trimestre que, por ejemplo, tuvo una temporada turística, un pico de temporada turística de verano normal. Y eso obviamente hace que ese trimestre no fuera de una caída tan grande como fue el segundo del año pasado. Ahora con esa comparación viene este dato que es de un rebote muy importante y un rebote que hay que ver cómo impacta en las expectativas de crecimiento. Recordemos, el gobierno tiene su proyección oficial de 3,5% de crecimiento para este año. La mediana de las expectativas de la encuesta del Banco Central realizada a especialistas e instituciones en su último dato de agosto es de 2,7. Hay una brecha de casi un punto ahí. Veremos después de la publicación de este dato si esa brecha se achica, porque parece muy positivo el dato del desempeño económico de Uruguay en el segundo trimestre de este año.
Bien, después damos algunos puntos de donde creció, y mucho creció en todos los rubros, ¿no? Pero
sí, todo donde creció, algunos crecieron más que otros.
Crecieron más, donde se ve, donde se nota ese gran crecimiento de rebote luego de aquel trimestre, abril, mayo, junio, que fue parate total en el país.
No toquen nada.
Bien, siempre surgen un par cuando damos datos o de desempleo, en este caso el Banco Central, que es Producto Bruto Interno, de desconfianza, cómo crece, si no crecieron los sueldos. Bueno, no hay en el sistema político uruguayo, por suerte, me parece, capaz que surgió alguno ayer en redes y no lo vi, pero desconfianza, después se acomodan estos datos porque en realidad se pulen y demás, pero no hay tampoco en los analistas privados de un lado y del otro, o los más imparciales si quieren, un análisis que diga, están mal los números.
No, hay mucha confianza.
¿Cómo se derrama? ¿Cómo se reparte? ¿Si se gastó y se invirtió bien? Eso es otra
posibles
cosa.
Posibles mejoras metodológicas, todo se acaba de cambiar, la metodología hace muy poco de los informes de cuentas nacionales del Banco Central, pero todo bajo un gran consenso técnico y discrepancias que en todo caso son canalizadas técnicamente y con mucho respeto y sin minar la confianza que tiene el sistema en estos datos como el mejor reflejo posible de la realidad.
Bien, bueno, hay muchos comentarios, después volvemos con el tema de la bandera. Viendo lo que se ve de este lado del mundo, creo que me pone la bandera de España, yo agradezco y estoy orgullosa de que la mayoría de los uruguayos estemos orgullosos de nuestra bandera. Creo que ahí habla de temas de autonomía, ¿no? Pasa que está bien, son otras discusiones, nos metemos en otro lado, no da para pensar. ¡Viva la patria! Ya sé, me invadió el espíritu patriota. Saludos desde Murcia, dice Nancy. No, está bien. Y allá en España hay otras discusiones con la bandera, ¿no? Evidentemente, al País Vasco, si vas a Cataluña, tienen otro tipo de discusiones con la monarquía constitucional, con la bandera.
Bueno, inercias del proceso franquista, los símbolos patrios españoles, bueno.
Sí, por eso, pero es otro tema, ¿no? Prohibición de ciertos idiomas autóctonos de la zona en época. Entonces tienen otro tema.
No, si nos metemos en España, la discusión puede ser muchísimo más rica que en Uruguay incluso.
Bien. Sí. Y ahí hay familias, ¿no? A favor y en contra. Y nos cuentan de un colegio que sacó Juan Manuel Blanes. Sí. El tema de los abanderados, el colegio se llama Juan Manuel Blanes, ¿no? Y no hay más. Le sacaron una presión a los gurises increíble. ¿Pero qué pasa? Los padres están indignadísimos. Todos los años se da la discusión en quinto, entre quinto y la dirección, con los padres. No, claro, los padres de quinto llegan a ese momento esperando. Ya le dijimos además que el sistema, ¿cómo le dicen? El DONT. Sí. El sistema DONT que tiene.
Sí.
Ah, es espantoso el sistema DONT, además, porque te cuenta todos los años anteriores sin dar noción de si vos venís mejorando en la educación, y además ese quinto ya queda, porque vos en sexto vas con los 5 años anteriores, ¿no?
Sí.
Entonces, como suman los 5 años juntos, si vos, por ejemplo, tuviste mejoras en la educación, hasta tercero te fue más o menos, por cuarto te va espectacular, y no cuenta. Entonces vos venís, y otro que le fue notable, primero, segundo, tercero, pero está haciendo la plancha hace medio año, un año, no pasa nada, capaz que tiene mucho más puntos en esa tabla para ser abanderado. Entonces tampoco está calificando el momento que tenés, ni siquiera si venís increyendo en materia de estudio, de esfuerzo, de superación, de trayectoria educativa. En fin, es un detalle, nada más, más allá de todas las artimañas que se arman para no votar al nuevo, que además viene de otra institución educativa, ¿no? Que cayó en cuarto, a veces no lo vamos a votar ahora,
por
en
ejemplo,
quinto,
sí.
Y demás, ¿no?
Otro tipo de lógicas más perversas.
Sí, como comprar chorizo para todos los... Ahora no se puede, por la pandemia.
Bueno.
Una pijamada
con protocolo.
A puro chorizo. En fin. Y dice que en varios lugares no existen los abanderados, ¿eh? Está bien. Yo no sé si no es obligatorio. Sí, los colegios que me están hablando son privados, ¿no?
Claro.
En lo público existe, tiene un sistema, todo para la votación, es votación secreta.
Sí, claro. Eso es de lo más lindo, el ejercicio es esa simulación democrática.
Sí, pero está mal armado, de cualquier manera. Y
tendría que tener una buena ley de financiamiento de las candidaturas, por ejemplo, ¿no?
Tendría que ser rotativo.
Con todo lo que están calificados, y cómo hacer para decirle a alguien que no está calificado para llevar la bandera.
Bueno. Pero no vamos a meter en eso ahora. Somos abolicionistas. Capaz que nos metemos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Seguro que por gente como vos perdimos la isla Martín García, me dice Santi acá. Bueno, eso González Lapeyre lo contó muy bien. No la perdimos. Estuvo bien Uruguay ahí con González Lapeyre y otros embajadores uruguayos que lograron. Sabían que se anexaba la otra isla, el islote chico se le iba a anexar y quedamos juntos ahí.
Logramos trazar los límites, le dejamos a ellos la isla YPF.
Le dejamos
les gusta.
Le dejamos la isla simbólica a ellos, pero el control es de los dos y está bien, ¿no?
Sí.
Hace unos 6 años una madre hizo pijamada y se llevó a las niñas de la clase de shopping para el voto de su niña. Mi hija dice, ma, yo no la voté, pero me traje el regalo igual, ¿no? Y agarró. Siempre hay que agarrar lo que tienen los gobiernos de turno en materia de campaña electoral, o los candidatos de turno, perdón, no los gobiernos de turno, los candidatos de turno, y después decidir vos, pero primero agarrá. No, agarrá y corré. Bueno, después volvemos con esto de la jura de la bandera, la promesa de la bandera. Reiteramos que el texto de la promesa que hoy tienen los más chicos de primero de escuela
es tranqui.
Es suave, es bastante light. El bravo es el de jurar la bandera, ¿no? Y el punto del sacrificio de la propia vida, ¿no?
Si fuera necesario.
Claro.
Sí. Sacándole eso no está tan mal.
Tengo una propuesta, que no es mía. Viene del texto que está en la NEP sobre la historia de las juras y promesas de bandera, viene desde Roma, ¿no? Y termina con una frase de Joaquín Suárez en la mañana de sol del 1 de enero de 1829, primer día del año, al izarla por primera vez en la plaza de la Villa de Guadalupe, dijo Suárez, Joaquín Suárez, que sea siempre soberana y libre. A mí, esta frase a coro, ¿no? En vez de, es más larga.
Sí.
Capaz que, como con el problemita que tenemos de oído los uruguayos, la hacemos a core y sale cualquier cosa. Pero bueno, que sea siempre, después de un texto que lean, que los adolescentes digan, que sea siempre soberana y libre.
Claro, cambiaría el documento que te extienden por el acto, dejaría de ser la jura de la bandera y pasaría a ser el deseo de soberanía y libertad a la bandera.
El compromiso republicano con la bandera, pondría
mira
yo.
Mira qué lindo. Sí. Bueno. Dale, no. Está hecho el planteo.
Bueno,
queda hecho.
Sí, muy formal. Vamos a hablar de otro tema. Salas de lactancia, Ministerio de Trabajo, vamos ahí.
No toquen nada.
Menos de un 10% de las empresas estaría cumpliendo con la ley de salas de lactancia. Este dato lo hizo público hace poco la supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional del Trabajo. Del Ministerio de Trabajo, vamos a conversar con ella, María Noelle Dinucci, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, gracias por estos minutos. Antes de las preguntas y de este dato en particular, repasamos brevemente para los oyentes lo que dice la ley 19.530, ¿no?
Sí, la ley es de agosto de 2017 y obliga básicamente, dicho en menos palabras que el texto de la ley, obliga a que haya salas de lactancia en los edificios o locales de los organismos, órganos e instituciones del sector público y privado en las que trabajen o estudien 20 o más mujeres o trabajen 50 o más empleados. Y bueno, lo que tienen que tener la sala de lactancia es privacidad, higiene, un asiento, heladera, pileta para limpiar implementos de ordeñe y otros detalles.
Sí, está todo allí puesto en el decreto reglamentario, ¿no? Exactamente cada uno de los puntos están allí. Y hay un dato que nos había llamado la atención en la Semana de la Lactancia, ¿no?
Durante la Semana de la Lactancia, vos, María Noelle, participaste en una de las actividades y comentabas que... Claro. Que según datos, según registros de la Dirección Nacional del Trabajo, hay 2.500 empresas que deberían tener salas de lactancia, pero en los registros del MSP figuran solo 200. Brevemente, contanos de dónde sale bien este dato, cómo se construye.
Bien, antes que nada aclarar que el dato en realidad sale de la Inspección General del Trabajo, que es quien tiene el contralor de este tema, y quien es además que tiene el contralor y lleva adelante todo el proceso de planilla unificada ahora de trabajo. ¿Tá? Entonces, bien. Este dato en realidad fue aportado o fue relevado primariamente por la inspección y se nos aportó un grupo de trabajo en realidad que estábamos conformando con gente de salud pública justamente atendiendo a este tema, entre otros, o sea, a la maternidad en general en su conjunto, que ustedes saben que tiene un estatuto especial que abarca distintas situaciones para esta etapa de la mujer, y focalizando con este tema de la sala de lactancia, que justo coincide, nos agarra trabajando en la Semana de la Lactancia que todos los años promueve Salud Pública, ¿no? Entonces, desde la inspección se pide un relevamiento de las planillas de trabajo para ver justamente ese dato que indica la ley, aquellas empresas que cuentan con más de 20 mujeres o aquellas que cuentan con más de 50 trabajadores en planilla, y bueno, ese dato primario, ese cruzamiento primario nos arroja en el entorno de 2.500 empresas.
Bien.
Que para ser para ser exactos, quiero aclarar que ese corrimiento que se hace no está teniendo en cuenta las edades, porque el decreto reglamentario nos indica que la edad tendría que estar entre los 15 y los 49 años de edad de la mujer, ¿no? Entonces, ese corrimiento por edad no se hizo, lo cual lógicamente va a abatir un poco el número, de cualquier forma no va nunca a disminuir la brecha entre las 220 registradas y las 2.000 y algo que deberían estar en funcionamiento, ¿no?
Bien, de esos 200 salen del registro que tiene el MSP, ¿no? Porque en realidad las salas deben registrarse por ley, es obligatorio que se registren en el Ministerio de Salud Pública.
Sí, exactamente.
Bien. Sí, sobre ese dato vos comentabas que puede haber un pequeño corrimiento, pero esas 2.500 empresas no incluyen los centros de estudio públicos tampoco. Ni tampoco, porque después vamos a ver que la ley especifica que en los edificios locales que no lleguen a tener 20 mujeres ni 50 empleados, pero sí con que haya una sola mujer en etapa de lactancia, ya están obligados a que haya por lo menos un espacio de lactancia.
Un espacio de lactancia.
Tiene menos requisitos, pero bueno, que asegure la privacidad y la higiene. O sea, eso no lo incluye.
Exacto. No, tampoco. Y además eso en realidad sería como, en cierta manera, inconmensurable porque, o sea, potencialmente todas las empresas del país, basta con que tengan una empleada mujer en planilla en edad reproductiva, tendrían que tener el espacio de lactancia creado. Entonces es como, potencialmente toda empresa que abra debería tener ese espacio generado. Es más difícil de medir a ciencia cierta, digamos, ¿no?
Sí, es toda empresa, público, privado y también instituciones, ¿no? O organismos del Estado, todo.
Sí, organismos del Estado, exactamente.
Y ahora,
públicos.
¿Cuál es la reflexión sobre este dato, volviendo a empresas, ¿no?, que sí deberían de tenerlo, más allá de los detalles que vos decías, que puede haber ahí algún número más, número menos? Estamos rondando el 10%. ¿Cuál es la reflexión a propósito de esto tantos años después de la ley?
Bien, sabes que en realidad, aunque parezca un poco tonta la reflexión yo les diría que la ley, en el contexto general, no es tan vieja, a pesar de ya tener, contar con unos cuantos años. Porque, y se los digo porque en comparación de lo que me pasa a mí todos los días, el beneficio de lactancia, o sea, de las dos medias horas para que la madre pueda amamantar al niño, en realidad existe desde la década del 50. Ese beneficio, a pesar de tener más de 60 años, que después en el decreto reglamentario de esta norma se trató de aggiornar un poco, aún hoy, después de 60 años de vigencia, sigue generando dudas, ignorancias, inconvenientes, dificultades en la aplicación, y han pasado más de 60 años. Imagínense con una norma que es mucho más reciente en el tiempo, okay, y que además no podemos negar que genera un gravamen a la empresa importante desde lo económico. Entonces hace que, obviamente, muchas empresas lo ignoran, y no es de mala fe, otras tantas lo saben lo eluden todo lo posible porque les implica un cambio de repente en la estructura de cómo está distribuida la empresa desde lo físico, ¿no? Porque implica generar un espacio específico, un lugar con determinadas condiciones, como decía Nadia recién, que tiene que tener privacidad, que tiene que tener una heladera, que tiene que tener determinadas cosas eléctricas, que tiene que tener acceso al agua en una pileta para poder higienizar. Entonces, todo eso a veces es muy fácil darse y de hecho los modelos que tenemos o las empresas registradas que tenemos en general son empresas de gran porte o algunos organismos públicos, pero las empresas medianas o de tipo familiar, o ni que hablar las pequeñas empresas, a veces se les hace bastante cuesta arriba hacerse cargo de esa situación, ¿no?
Uh-huh. Bien, me quedé con un dato que comentabas de los espacios de lactancia. En realidad no es que están obligadas cualquier empresa que tenga mujer en edad reproductiva, sino que esté en periodo de lactancia específicamente, ¿no?
Sí, claro.
Bien, porque
si fuese el caso de las mismas mujeres que en principio contamos para salas de lactancia, es decir, entre los 15 y los 49, si están en ese periodo, pero no se llega a ninguno de los dos tamices de o 20 mujeres o 50 en planillas, de cualquier forma debería haber un espacio. ¿Por qué se piensa en eso? Porque le ha pasado, y muchas, estoy segura que muchas oyentes les van a empezar a mandar mail diciendo: yo me tenía que ordeñar en el baño, yo me tenía que ir al vestuario y estar controlando que no entrara nadie. Entonces, lo que se busca es garantizar un espacio mínimo de intimidad, claro, más allá de la salubridad, pero aparte de la intimidad necesaria como para poder hacer algo como ordeñarse. En algunos casos, incluso, no tanto en Montevideo, pero en el interior se dan casos de que a veces le llevan los bebés a las empresas, sí, porque, bueno, viven muy, las distancias son muy cercanas, entonces admite que le puedan llevar al bebé para que se le dé pecho directo, ¿no?
Que hay alguien que trabaja en ACE, enseguida escribieron, como tal como decís, y pasa siempre, somos dos compañeras que lactamos en el hospital, están en un hospital de ACE, en tiempos donde debía ordeñarme lo hacía en mi escritorio, porque en el baño era imposible por temas de higiene y manipulación del alimento. Además, no está claro en ACE el tema de lactancia, ya que creen que al año el niño se desteta, y bueno, y tienen un tema ahí también, como que está haciendo lactancia más allá del año. Que, como vos decías, acá hay temas de la ley nueva, temas de más viejos, y dentro de una institución pública del Estado de salud, además, ¿no?
Sí, también tenemos ahí justamente la superposición de dos temas, que es más allá del tema de salas de lactancia, que está fuera de discusión, que un organismo público, y me atrevería a decir, dedicado a la salud, como es ACE, no debería estar en cuestión que la sala de lactancia tendría que existir, ¿no? Pero tenemos en juego también el beneficio de lactancia, es decir, esas En el ámbito privado, esas dos medias horas con las que cuentan las mujeres para ordeñarse o para lactar a su hijo. ¿Qué pasa? En el ámbito público, inicialmente hay un beneficio mucho mejor, por lo menos en lo que es administración central. Después, en los otros organismos, cada uno tiene sus reglamentaciones, pero en la administración central, el medio horario, la lactancia se extiende hasta el año del niño prácticamente, y se da un beneficio mucho mejor, que es medio horario de trabajo. Entonces las trabajadoras están concurriendo 3 o 4 horas según sea su régimen natural de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro, a primer golpe de vista es mucho mejor que con lo que cuentan las trabajadoras de la actividad privada, pero vencido el año, es bastante común que en la mayoría de los organismos se le niegue el derecho a lactancia, y bueno, y las privadas, que de repente se extienden su beneficio hasta los 2 años del niño, cuentan con un año más que las públicas no cuentan. Entonces está esa dicotomía ahí, que todavía no se ha llegado a una resolución. Se pidió el análisis de servicio civil por el tema justamente del artículo 10 del decreto que establece estas 2 medias horas de lactancia, y como justamente está reglamentando una ley de lactancia que aplica tanto para públicos como para privados, desde el ámbito público las mujeres con cierta lógica sostenían que ese beneficio también les sería aplicable y por lo tanto podrían tener esas 2 medias horas con posterioridad al año. Y Servicio Civil se expide diciendo de que no, que en realidad este artículo específicamente lo que hace es modificar un artículo del año 54 que era aplicable solo al ámbito privado y por lo tanto no es aplicable para funcionarias públicas.
Sí,
¿no?
Es interesante. Eso
es un
ahí,
detalle muy específico.
Sí, en este cambio quedaron beneficiadas las que hacen lactancia en el privado para después del año. Que por eso esta Natalia que nos escribía hace tenía estos dos temas, ¿no? Primero, que no tenía lugar para ordeñarse y más, y después otro tema que después del año se le cayó el beneficio. Sí.
Exacto. A ver, hay lugares, y yo hablo desde mi experiencia particular en el Ministerio de Trabajo, si bien se hizo, es más, no sé si el Ministerio no fue el pionero en hacer la petición, porque pegadito a que salió la norma y la reglamentación, tuvimos casos de compañeras que estaban en esta situación de lactancia, se hizo y Servicio Civil se expidió diciendo de que no. No obstante eso, el Ministerio lo que dijo fue no vamos a permitir, porque Servicio Civil así lo entiende, que se acumulen esas 2 medias horas de lactancia y que se ingrese una hora más tarde o se retiren una hora antes, pero sí, por supuesto, que pueden utilizar las 2 medias horas para ir a la sala de lactancia y ordeñarse. Eso lo permitió. No sé puntualmente en cada organismo público cómo lo están manejando.
Darío,
¿no?
Se aclara que sigue con el beneficio de 2 medias horas. Igual en ASI, en Mides nos dice que también se da, más allá de esa resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil que decías vos, ahora nos aclara Natalia, claro. Y también nos dicen desde el Mides que se da igual. Las acumulo y me retiro antes porque no hay sala. Ese es el problema que tiene. El problema es el otro.
Bueno, sí. Ahí hay una salida sui generis que en parte tiene lógica porque no tienen el espacio para brindarles.
Claro.
Digo, en el caso de puntual que hablo desde mi caso particular, en el Ministerio sí hay sala de lactancia, entonces el beneficio se está dando de esa manera. No se permite la acumulación y el retiro o el ingreso posterior, pero sí, obviamente, el uso de las 2 medias horas para en horario de trabajo para ir a ordeñarse o eventualmente que les trajeran el bebé, ¿no?
Bien, volviendo al dato de las 2.500 empresas que deberían tener y que no, sí, y que no están registrando un porcentaje muy chico, hace unos meses el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, nos dijo que todavía no se está haciendo campañas de fiscalización, un poco por el relativo poco tiempo desde que hace que está la ley y que asumió el gobierno y por la pandemia, pero que sí iban a salir a controlar ante denuncias. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cómo se está manejando la inspección?
Es correcto. A ver, la inspección orgánicamente tiene 2 sectores. Uno es el de condiciones ambientales de trabajo, que serían los inspectores que se encargan justamente de fiscalizar esto, que obviamente la pandemia pasó por arriba de todos los planes de trabajo en general del ministerio, en todos los sectores, y bueno, y la inspección no fue excepción, ¿no? Entonces, para que la gente se haga una idea, estos inspectores son los mismos que controlan, por ejemplo, la seguridad en una obra en construcción, o son los inspectores que van al campo a ver el accidente de trabajo de un trabajador rural que, no sé, murió aplastado por una cosechadora. Entonces, tienen un ámbito de trabajo bastante importante en cuanto a lo que tienen para controlar, y como todo en la administración pública, el número de inspectores es bastante acotado. Entonces, como decía el ministro, en realidad no se pudieron armar lo que normalmente se denominan operativos, pero sí que a denuncia de parte la inspección actúa. Ah, digo, si una trabajadora está en una situación que entiende que la empresa está incumpliendo y bueno, puede presentar la denuncia, los canales de denuncia están abiertos ahora ya en forma presencial, pero además vía mail también, la inspección trabaja, tiene su oficina de asesoramiento y de
denuncia. Sí, están pidiendo un montón el link, después les ponemos en la dirección de correo, es un correo electrónico la dirección para la denuncia de lugares de trabajo donde no hay salas.
Sí, perfecto. Sí, exacto.
¿Dónde se puede encontrar eso?
En realidad, yo no sé si está publicado en la página del Ministerio, pero tenemos dos caminos fáciles. El primer consejo que les daría es, en la página del Ministerio, en la página principal, tienen un link bastante claro que dice consultas laborales y salariales, que la van a derivar a mi área de trabajo, a la parte de división consultas de la DINATRA, donde les vamos a poder dar un asesoramiento previo, ¿no? Que ellos nos cuenten cuál es la situación, y nosotros les vamos a poder decir sí, no, se aplica de esta manera, o sea, el asesoramiento legal primario. Si da pie para la denuncia o la situación es esa, nosotros mismos la vamos a dar dentro de la respuesta, la casilla de correo, donde pueden dirigir las consultas, o eventualmente, si ya están decididos, la denuncia a la inspección de trabajo. Ah, okay. Eso es como lo más sencillo.
Y presencial.
Bueno, es un buen dato, perdón, las pisé las dos, pero es un buen dato, no lo teníamos, consultas laborales y salariales vía web, aquí está, después le ponemos el link, pero se encuentra fácil en la página, tal como lo decía.
En la página, sí, van a haber bastantes links importantes de las áreas más relevantes del ministerio. Sobre mitad de página van a ver el enlace para las consultas laborales y salariales.
Bien, ¿ah? Y si no presencialmente en el ministerio.
Sí. En el ministerio, igualmente, a pesar de que ya se volvió a la presencialidad, siempre les recomiendo que primero manden el mail, por lo menos porque nosotros le vamos a dar desde consultas la orientación legal y la sugerencia. Desde la inspección, cuando mandan el mail, les van a dar la orientación de lo que se precisa para presentar la denuncia, o sea, toda la parte técnica de cómo opera la inspección de trabajo. Entonces, de repente, si después quieren hacerlo presencial, es más fácil de que ya vayan, ¿no?, munidos de la información para no estar yendo y viniendo de repente varias veces.
Bien. ¿Cómo se protege la identidad? O bueno, ¿cómo se maneja el anonimato por alguien que tenga miedo a represalias
Eso se puede pedir la reserva cuando uno hace, en términos generales, la inspección se maneja con cualquier tipo de denuncia, sea por este estilo o por otras áreas. Pongo el ejemplo burdo, no me entregan recibo de sueldo o no me queda claro que me estén descontando bien o no están volcando los aportes, yo puedo pedir la denuncia y sostener la reserva. ¿Ah? Eso se pide y se mantiene, entonces va a ir un inspector y en ningún momento va a aclarar que esa inspección fue a denuncia de parte. Ah, eso va a quedar dentro del expediente en forma reservada y la empresa, si bien después va a tener, porque como toda actuación administrativa tiene acceso, no va a tener acceso a que ese expediente se formó a denuncia de fulano de tal.
¿Tienen idea, lo tienen sistematizado, cuántas denuncias más o menos son por mes, qué cantidad de qué empresas tienen ordenado eso?
¿Puntualmente sobre lactancia?
Sí, lactancia, perdón.
¿Sobre salas? No, justamente lo hablamos con la directora de la jurídica, la inspección, hace un tiempito, y nos decía que no, o sea, si bien no han hecho un relevamiento formal, no es un tema recurrente, no es de las denuncias que se ven con habitualidad. ¿Ah? Que eso también, a eso también me interesaba hacerle hincapié a esto. Yo creo que más allá de que, obviamente, el ministerio tiene su rol, está definido en la ley y es garante, digamos, del cumplimiento de la misma, no es menos cierto que la sociedad civil y las trabajadoras tienen que, digamos, comprometerse con esto. ¿Y a qué voy? A mí me pasa muy a menudo que yo hablo de estas consultas web que les comentaba y tengo mails de trabajadoras que me dicen, mañana me reintegro y no me quieren dar la hora de lactancia. O me reintegro en 2 días y yo quiero acumular la hora de lactancia a la entrada y la empresa me dice que no, que a la salida. Si todos esperamos hasta el último minuto para consultar, es muy difícil de buscar una solución que obviamente que satisfaga a todo el mundo y que dé cumplimiento a la norma. Entonces, si somos varias mujeres, ya hemos atravesado por esta situación, como contarán muchas de que se tuvieron que ordeñar en el baño y todo, y no queremos que a otras les pase lo mismo, o somos jóvenes y de repente todavía no nos planteamos la maternidad, pero sabemos que de repente a un mediano plazo va a estar arriba de la mesa, quizás está bueno que empecemos a plantear las cosas desde antes de que la situación de embarazo se dé. Entonces, el sindicato en eso también tiene un rol preponderante. Si son empresas sindicalizadas, bueno, plantéenlo en el seno del sindicato, porque además, a nivel de negociación colectiva, también se pueden mejorar estos beneficios. La salud, sin ir más lejos, mejoró el beneficio del medio horario de cuidados, que implicaba que implica que las trabajadoras se reintegran después de la maternal al medio horario de trabajar y el otro medio horario no lo trabaja ni lo cubre BPS. Bueno, la salud logró primero para las trabajadoras no médicas en el año 2018 y ahora hasta poquitos meses para las trabajadoras médicas que no se reintegran del todo y aún así la empresa les paga el medio sueldo. ¿Ah? Entonces todo eso se dio en sede de negociación colectiva porque hubo una actividad del sindicato en ese sentido. Bueno, en este aspecto yo entiendo que también tiene que haber un protagonismo de garantizar, de luchar para que, bueno, la empresa no tiene sala de lactancia, luchemos por eso, planteemos eso, planteen propuestas, porque a veces de repente tampoco necesitan estar sindicalizadas, de repente un grupo de mujeres se dan una idea de dónde puede haber un espacio de lactancia, dónde puede haber una sala, cómo se puede configurar, y hacer el planteo y quizás, capaz que yo soy muy ingenua a la lectura, pero de repente nos sorprendamos de que haya empresas de que empiecen a dinamizar un poco los procesos, ¿no?
Ustedes también, por la propia ley deberían, del Ministerio de Salud Pública y de Trabajo y el Ministerio deberían asesorar a organismos, instituciones públicas, privadas y empresas. ¿Se hace eso, a demanda? ¿Se hace proactivo para llegar a la sociedad?
Sí,
porque quizás no saben, en los organismos, estoy hablando de organismos públicos, instituciones educativas, empresas públicas y privadas, exactamente cuándo y cómo deben hacer esto.
Sí, sí hay, también se puede solicitar. Pienso que más que nada, en este aspecto, salud pública tiene un rol bastante más, más activo, por un tema de que, bueno, están encaminados a la protección de la lactancia materna, entonces, más allá de lo formal, del cumplimiento de la norma, tienen además otro objetivo o meta, que es, digamos que es lo más importante y lo más relevante, ¿no? En ese aspecto yo me consta que la gente de salud pública lo está haciendo y en el ministerio de vuelta, si hay una consulta se les va a devolver la respuesta como corresponde y se les va a decir cuáles son los requisitos, eventualmente si va una inspección, en este mismo tenor de lo que decía el ministro, ¿no? La intención no es ir como en una casa de brujas. Si la empresa tiene un espacio y no está del todo acondicionado, no es que va a ir la inspección directamente vamos a poner una multa millonaria, porque no, o sea, se le va a indicar, se va a intimar, se les va a dar un plazo para regularizar.
¿Sabes si aplicaron alguna multa por esto?
No, la verdad no lo consulté, es posible que haya pasado, pero no me consta, como para confirmárselo.
Bien, pero primero la idea es asesorar, orientar y lograr
que
esté la sala.
Sí, esa es la idea. Siempre, en general, con todas las, con todos los temas laborales, cuando son nuevos, a pesar de que esto ya no lo es tanto, pero siempre el espíritu en el ministerio en general es ese, ¿no? De no caer con lo que vulgarmente diríamos con el mazo y con la porra de entrada cuando hay una justa causa en el sentido de la ignorancia de la norma, de que, bueno, está. Entonces vamos, controlamos, apuntamos qué es lo que está mal o qué es lo que debería corregirse, damos un plazo y volvemos. Esa es la tónica en general con la que trabaja la Inspección de Trabajo. Y bueno, obviamente, si hay una negligencia con contumaz, en esos casos la inspección va a actuar y va a sancionar, o si hay un incumplimiento muy burdo, muy grosero, pero si hay y se trasunta que hay un espíritu de la empresa de estar haciendo las cosas y que de repente no lo hacen por ignorancia o por incapacidad o por falta de porte en algunos casos, se ayuda a que ese proceso se culmine.
María Noel Dinucci, supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo. Gracias por estos minutos, es muy amable.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Muchas de las oyentes que escriben lo hacen desde instituciones públicas, educativas o de salud, ¿no? Eso llama más la atención a veces que las propias empresas privadas, que era el dato inicial por el que hablamos con Dinucci. ese 10% de empresa privada. Digo porque hay como más contacto con la institucionalidad allí y con las normas. Es bueno.
Se supone.
Tiene más. La excusa de no conocíamos la norma dentro de una institución pública grande, hace, secundaria, yo qué sé, es un poco más fuerte, ¿no? Como no conocían la norma. Dentro, bueno, trabajo en oficina central de secundaria, o sea, acá. No hay sala de lactancia. Estuve meses ordenándome en el baño. Sí, no voy a decir el nombre. Acá. Y iniciamos el reclamo, estamos con el reclamo. Estamos hablando de oficinas centrales de una institución clave en el país que es secundaria.
Una imagen.
Sí, después hay varias empresas, de emprendimientos que han hecho. Sí, como iniciativas que han llevado adelante mujeres de algunas empresas, ¿no? En mi empresa había pocas ganas, pero llevé adelante el proyecto y fui tan insistente que lo logramos. Hace 2 años que tenemos sala de lactancia, aquí los trabajadores somos una pieza clave, aún no tuvimos inspección.
La imagen, a las leyes hay que ayudarlas.
Claro, lo que decía ella, la sociedad civil. Bueno, sí. Isabel acá lo que hizo es eso, fue, se pusieron y lo lograron. Pero en realidad no necesitan inspección. Si está bien la sala y no hay ninguna denuncia, no van a inspeccionar todas las empresas del país, porque no van a poder, no le da los cuerpos inspectivos, ¿no? Y bueno, emergencia, acá no tiene sala. Ah, me están hablando de una emergencia que es una empresa de emergencia. No entendí móvil, emergencia, sí. Claro, me ponía emergencia móvil. Pero pagan el alquiler del local sindical. No sé si eso complementa, tiene algo que ver.
¿Cómo es que lo usan como espacio?
Si lo usamos espacio, tiene relación. Si no, no tiene relación.
Sí, bueno, no, claro, tiene... es una transacción que no tiene que ver. No. El sindicato y la empresa están yendo en contra de la sala de lactancia. Si claro. Es ese el escenario, no sabemos.
No, pues no creo que haya sido un canje por eso. Bueno, muchos mensajes sobre sala de lactancia, muchos sobre la jura y promesa de la bandera. Ahora venimos.
No toquen nada.
Arrancábamos el programa con la promesa y la jura de la bandera. Después vamos a contar un poco de dónde viene la promesa y la jura de la bandera. Breve, sucinto, la ley de instrucción militar obligatoria. Esta diferencia entre prometer y jurar. Está claro que la promesa de los niños de escuela, niños y niñas de escuela, es suave, para decirlo de alguna manera. Soft, sí. Si quieren. Acá nos manda un saludo, justo con la emoción, yendo a prometer la bandera. Alfonsina, una foto de su hija Cande. Estuvimos hablando con Alfonsina.
Autora de Rompemitos.
Sí, de ese libro, que tiene página, tiene Instagram.
Sí, el Instagram es Cande Downside Up.
Cande Downside Up. Si quieren, mírenlo. Le podemos poner el link de nuevo, claro. Me impresiona porque fue hace muchos años, porque ahora veo a Cande.
Era chiquita, Cande.
Yendo a prometer la bandera, ¿no? A esa fiesta que emociona tanto. Dice, estamos muy emocionados. Sí, y yo creo que en la escuela hace eso porque tampoco se da la charla con el adolescente, ¿no? De qué estoy haciendo, qué es esto, no sé qué, de la escuela, va y promete.
Es un acto, es una
los
fiesta.
Niños los entusiasman.
Es lindo
los
el actos. Texto de la promesa de la bandera, no sí. Pasa nada. Es de la jura. El de la jura. Ustedes les pueden sugerir a sus hijos que no juren incluso. Y que prometan.
Y crucen los dedos.
No, que crucen los dedos, me pago, pero que... No, y que canten la bandera tricolor o Peñarol tampoco, eso no, por favor, cuando cantan la bandera. Pero que sí. promete. Yo, sí, cuando hablamos con Borges, nos decía que se había cambiado, sí. Y si bien dice juráis, decían sí prometo. Este por un tema que llegó a la política, ¿no? Julio María Sanguinetti, jurar cuando fue a tomar religioso. Juramento, dijo, juramento es religioso, yo prometo mi banca. Prometo lo que prometes para honrar tu banca, ¿no? Y no juro. Claro, con un legado ballista que viene de larga data, pero que seguía el juro, que tiene una connotación religiosa. El prometo no tiene esa connotación. Y así prometo, sí. No, igual no escuchan en el coro.
El papelito se lo van a dar igual.
Bueno, sí. Los ateos podemos decir sí. Sí,
¿sí prometo?
Prometo. Dices, ¿qué pasa? Los judíos no juran. No juran nadie que no es católico cristiano en general. Uh-huh. Lo que pasa es que jurás en la vida como parte de...
Se trascendió los límites de lo religioso en el uso.
Ahí cuando la gente dice por Dios, no es porque no son todos cristianos.
Dios mío, claro.
Dios mío, no son todos cristianos.
No, claramente. Claro. Entonces,
si Dios quiere incluso.
Bueno, después contamos un poco más de este tema de la promesa de la jura de la bandera y de aquella ley de instrucción militar obligatoria, 80 años ya.
No toquen nada.
One es el polivitamínico de Natural Life que refuerza tus defensas y te brinda energía para todo el día. One, de Natural Life. Disponible en farmacias y online en suplevida.com.uy.
Bien, después repasamos algo de lo que nos decía Dinucci desde el Ministerio de Trabajo y también algunos de los comentarios que han mandado ustedes por salas de lactancia. Repasemos algunos datos positivos, el Producto Bruto Interno, datos alentadores de crecimiento en el país de la actividad y obvios también por el rebote luego de aquel trimestre parado del año 2020.
Podemos hablar del comienzo del efecto rebote en las cuentas nacionales por este dato elocuente de crecimiento del segundo trimestre del año, que creció 11,3% en la comparación interanual, o sea, eso es en la comparación con el segundo trimestre del año pasado, y lo que se puede decir es que es el primer dato interanual de PBI uruguayo que compara con un trimestre, un año atrás, que estuvo completamente bajo los efectos económicos de la pandemia. Vendrán los próximos, el tercero, el cuarto de este año, el primero del año que viene, que también estarán bastante...
Tiene que estar bien arriba, ¿no?
Claro, bajo esa lógica del efecto...
Bueno, algunos datos creció en todos los rubros, pero algunos de los principales, ¿no?
Desde el enfoque de la producción, que es este de mirar los rubros, el segundo trimestre, el crecimiento que se registró estuvo impulsado principalmente por comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, la división salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios y la industria manufacturera. Esas fueron las que más traccionaron, pero todas las divisiones crecieron y el crecimiento fue de dos dígitos en la comparación interanual, también en construcción, en transporte, almacenamiento, información y comunicaciones y en actividades profesionales y arrendamientos. Desde el enfoque del gasto...
Salimos a gastar, como quiere Darwin.
Que es otra forma de mirar. Bueno, sí, el consumo creció, un crecimiento de 10% en el consumo de las familias y del Estado, y también un crecimiento mucho más fuerte, casi el triple del crecimiento del consumo en la inversión, casi 30%, 27,8%. También un crecimiento muy importante de las exportaciones, 23,7%, pero que fue inferior al crecimiento de las importaciones, que superó el 33%, y esto lo que aporta ahí es un dato negativo que amortigua el crecimiento aportado por el aumento del consumo y el aumento de la inversión. Lo amortigua un poco, sigue siendo un dato espectacular, arriba del 11% en la comparación interanual. Se pueden mencionar algunos detalles interesantes que aparecen en el informe del Banco Central también. En las actividades primarias, que no habían sido muy golpeadas por la pandemia, estamos hablando sobre todo de actividad agropecuaria, en Uruguay sí hubo una afectación importante este año por el mal rendimiento de la soja. Sin embargo, eso que es muy pesado, se compensó con un aumento en la producción de carne y leche. En la industria hubo un crecimiento muy importante, arriba del 17%, que se da a pesar de que una de las megaplantas de celulosa tuvo una detención por mantenimiento.
No cerró del todo, no se asusten, no, cerró por mantenimiento.
Cerró por mantenimiento. En la división energía, gas y agua hay un efecto importante de las exportaciones de electricidad a Brasil por la sequía. No es un año tan bueno para la generación uruguaya, pero por las exportaciones a Brasil hay un crecimiento. Y en salud, un dato interesante que aparece en el informe del Banco Central es que parte del crecimiento tiene que ver con la mayor realización de test COVID-19.
Sí.
Eso aporta el crecimiento.
Un dineral pasó por ahí. 11,3%, entonces, crecimiento interanual de la economía uruguaya, segundo trimestre del año. Ya viene Darwin aquí, no toquen nada.
No toquen nada. Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Darwin.
Darwin.
Hola.
Hola.
Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Y le mandé mal los saludos, señor.
No.
Sí, los mandé mal.
Los algoritmos no mandan saludos, pero no se equivocan
es
tanto.
Es espantoso, mijo. Es espantoso lo mal que me ha hecho... Lo mal que me ha hecho la Pfizer, señor. Hasta escucho un taladro en mi cabeza. Mi mujer dice que no, que ella también lo escucha, pero me parece que me lo está diciendo
para
como para tranquilizarme, exactamente. Si no, dice que hay en la, que es eso, que básicamente hay alguien haciendo una obra acá.
Como siempre.
Sí, como siempre, como el edificio es otra de las gracias que tiene el edificio, esta tortura.
Siempre hay alguien en obra.
La tortura más cara del mundo, ¿verdad? De tortura consensuada, es siempre hay alguien haciendo la reforma, porque es un tema matemático. Es un tema de probabilidades. Sí, sí, sí. Que no tiene escapatoria, señor. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántos caños se pueden romper? ¿Cuántas psiques pueden optar por hacer algún tipo de cambio dentro de su vivienda, etcétera?
Probabilidades que se disparan además si su edificio está rodeado por otros edificios.
Bueno, claro, porque también le llegan, señor, mediante las ondas expansivas, las cosas de los otros edificios, la reforma de los otros edificios. Y si no tiene edificio, tanto peor, porque un día le van a construir uno y ahí agarra el que tiene dos años de tortura fuerte, señor.
Sí, entonces, lo viví.
Entonces, para el caso, es una cosa lo que uno tiene que estar rendido, ¿verdad? Flojito, quedate flojito. Puede ser que sea, pero también puede ser que lo esté escuchando yo solo adentro de mi cabeza.
¿Ahora escucha?
¿Ahora? No, en este mismo momento no, pero hace 30 segundos sí.
Ahora acá escuchamos nosotros en otra cabeza. Son parte de nosotros. Venimos de 3 años al Ryzen y 2 años al CAD, donde no han parado, ¿no? O sea,
Nosotros, no,
bueno, pasa ahora, la gente
lo bueno es que ahora está autoinfligido.
Totalmente nuestro. Porque,
pero,
además,
bueno, porque es de Mongolia. Ya el Ryzen era una cosa que.
Sí, pero uno hacía catarsis porque insultaba gente que yo no conocía. Insultaba gente al barrer.
Señor
así,
Radisson.
Claro, pero ahora acá es propio nuestro.
Ahora,
todo,
claro,
¿no?
Esto es Pedro Lina apoderándose la vida de todo. ¿Qué puso en la vidriera?
Señora. Sigue la doble puerta
la giratoria.
De vidrio, se ve que fue un éxito.
Éxito 2021,
fue un éxito.
La puerta giratoria. El que no anduvo fue... ¿cuál fue ese?
Tapalo con diario.
La muchacha no tuvo.
Una vez sola tuvo la muchacha.
Bueno, ese fue la mierda.
Esta sala de arte tan especial donde no se ingresa, se miraba afuera a través de un vidrio al pasaje de la gente. Yo creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta cuando pasa por lo que yo miro para afuera a veces da rato, sobre todo en su columna.
Pero eso es parte de la obra.
Sí, claro.
Perfecto.
¿Escucharon?
Sí, hay taladro. Confirmado.
Taladro. Sí,
hay
taladro. Escuchándome, ¿estás seguro? No me está haciendo, me parece que Ricardo me está haciendo.
Ahora no.
No, ahora no.
Se calló. En condiciones nuevas lo probamos.
Ahí, se calla. Ahí. Cuando lo vaya a subir el teléfono se calla. Hijo de puta. Dale, para. Bueno, ahora está martillo.
Martillazo. Sí,
escucha todo eso. Sí, increíble, sí. Ricardo. Qué solidaridad. Es espectacular. Solidaridad auditiva, amigo. Falta mucho de eso.
Falta empatía.
Empatía auditiva.
Reiki.
Está haciendo reiki auditivo. Ricky, que, no en vano, es el revolucionario en contra de las alarmas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es el hombre. Ombudsman, el Ombudsman, lo que se conoce como que es una parte el Ombudsman, porque quiere apagar todas las alarmas.
Vamos a empujoncitos para que se moderen las alarmas.
Sí.
Ahí vamos a los empujoncitos.
¿Y? ¿Qué tal?
Bueno, cada tanto se sigue cruzando.
¿Se están moderando?
Se han moderado y cada vez que suena mucho una alarma, bueno, se denuncia. Y se piensa que esa multa de algunos miles de pesos tiene que ser un incentivo para que esa persona no vuelva a protagonizar
un incidente. Porque no tenemos
el registro. Qué lindo, una multa de miles de pesos como
incentivo.
Sí,
han habido multas. Sí, sí, sí.
A mí me incentiva.
No, no tenemos registro de cuántas multas
hubo. Podemos preguntar, vamos a consultar al intendente.
Sí, la cosa de PIDA, esa de la cosa pública, señor. Eso de la
acceso a la información pública.
Información pública.
Bueno, lo que se pide bien se lo da.
Capaz que lo podemos pedir sin eso.
¿Eh?
Lo podemos pedir normalmente, digamos, podemos pedirle el dato como periodistas a la intendencia. Y después, si no nos lo dan,
pedimos un acceso.
Pero no es necesario, papá.
No.
Capaz no lo tienen sistematizado.
No, seguro que sí.
Tiene que ser. Ricardo ha sido parte de la iniciativa, así que debe saber. ¿Lo escucha? ¿Ahí?
Sí, eso sí.
Taladre y martillo. Bueno, no sigo ni para mandar saludos al final. Ya no tengo ninguna ventaja sobre lo que puede hacer un algoritmo. Oficialmente es espantoso, es una noticia horrible para mí. Eran Gabriel y Graciela, señor. La doctora Gabriel, no. La doctora Graciela y el doctor Gabriel, señor.
Saludos para ellos.
Para ellos, que son doctores, pero no doctores de médico, ¿verdad?
No.
Doctores de lo suyo.
En hay lo
que,
suyo.
Hay que ser un doctor en lo suyo, señor. Eso decía siempre un amigo mío, que decía, hay que ser el mejor en lo suyo, decía él. Pero si hubiera sido universitario, mi amigo no era universitario. Si hubiera sido universitario, hubiera dicho, hay que ser un doctor en lo suyo, ¿verdad? Que es ser el mejor en lo de uno. ¿Eh?
lo mejor bueno, que uno puede ser en lo de uno
es el nivel, es un piso de nivel alto, después está el postdoctorado.
Y bueno, y viven en el mundo universitario de Inglaterra, que es espantoso, ¿verdad? Es un lugar horrible, la verdad. Están todos locos ahí. Le tenés que decir day hasta a las mesas, le tenés que decir. Es todo, es muy difícil, tú me pintas una serie de reglas que tienen ya para hablarle a los alumnos, porque están ante la generación esta de los fascistas hipersensibles, pero
te viene el celular.
Tenés que hablarle todo como ellos quieren, todo eso. Bueno, ya casi ni pueden hablar, pero ustedes van, se paran ahí y hacen silencio. Bueno, y entonces, ojalá que nadie se dé cuenta que no puedo ni mandar saludos ya, porque si no, bueno, se le va a hacer mucho más difícil a Karen, ¿no?
Tranquilo.
Tapar toda esta situación. Ojalá que no se dé cuenta hasta que mi hijo hipotético tenga 30. Porque la verdad que estoy viendo que no se va a poder mantener por sí mismo.
Le están proyectando la autosuficiencia.
No se va a poder mantener. Ya me di cuenta.
Muy chico.
Ya vi, bueno, sí, eso es lo que dice la madre. Ustedes repiten los argumentos de su madre permanentemente, señor. Y a mí no me parece. Hay una combinación sospechosa ahí. Bueno, le pegó muy mal la Pfizer, muy mal. Con razón decía que todavía estoy resaqueado. Todavía me levanto con dolor de cabeza. ¿Se acuerda que había toda una parte médica que decía que los primeros días se constataba como un descenso en los linfocitos, no sé qué, ¿sabes? Para explicar los saltos, eso, la correlación extraña que había entre el comienzo de las vacunaciones y los saltos
epidémicos,
importantes en el número de contagios. Y que te bajaban los linfocitos el primer día, otra que descenso. Son Danubio mis linfocitos. Mis linfocitos son tierra arrasada, señor. No solo descendieron, no hay de dónde manotear. Si la verdad, si mi sistema inmune está funcionando en este momento, no quiere decir que después van a quedar hecho un ejército. La verdad, intraspasable, van a ser 300, van a ser. Pero en este momento, si mi sistema inmune está funcionando con alguna correlación a la forma en la que me siento, debo tener los linfocitos por el piso. Son un ejército de hemos, mis linfocitos en este momento, escuchando radio, gente. O sea, se suicidan mis linfocitos. Cualquier patógeno más o menos con personalidad que se arrime un poco me coloniza el organismo. Se me queda con todo.
Lo entra a manejar.
Se me queda con todo. Como talibán, como los talibanes. Vuelve en menos de 24 horas, se quedó con todo. Ya está. Para afuera la secuela, cerramos todo. No sé qué. A ver, traigan al que hacía chiste de nosotros, traigan al cucuyú, no sé cuánto. Me hacen, me pasa por arriba. Yo, no lo puedo ni salir de casa. Menos mal que no pagué por esto. Si hubiera pagado por esta experiencia, me sentiría peor todavía. Me sentiría, más le digo, peor que mi madre cuando compré un tiempo compartido. Me sentiría.
Bueno, está pagando
por sus impuestos. Mi madre cree tanto en la gente que una vez compré un tiempo compartido. Es espectacular. Espectacular. Y bueno, no sé, la habrá vendido un indio. Habrá dicho que hay unos espíritus, no sé cuál, alguna cosa. Yo estoy hablando con la quinta columna de la madre de ella, cree más todavía.
Mire, tienen ahí una unión con la...
Sí, no, no.
Con de Tomás.
Homeopatía, Quinchucún, no sé qué. Me dijo unos nombres ahí que no entendí, no sé, chimichurri. No sé, chimichurri chino, debe ser una cosa de chino, una cosa de medicina china. Sí. Qué raro que no.
Si nuestra compañera ha dejado de tomar, por lo menos en público.
Pero recomiendo.
Con su creencia de líquidos verdes y cosas muy raras.
Pero no, creo que no.
Eso es el quichón, me parece. Qué raro que no hayamos solucionado como mundo todo esto con la medicina china. Tan avanzada que está la medicina china, que los propios chinos lo primero que hayan hecho es negar, ¿verdad?, sus propias raíces medicinales y arrancar para la medicina occidental con frenético alboroso. Bueno, las únicas dos cosas entonces que rescato de esta experiencia, no pagué por esto.
No, fue gratis, absolutamente.
Y no esperé los 15 minutos.
No,
es de cagón eso, yo ya te lo dije. Es de cagón, esperé los 15 minutos de cagón, es de cagón. De blandito, de ay no, necesito que me monitoreen, no, señor. Ay, que ya no, espero que se vaya la que me dejó ahí y para no para no hacerlo
explícito,
¿no? Claro, exactamente. Estoy cuidando a la persona, estoy haciendo reiki ahí, señor. Estoy cuidando a la persona que trabaja ahí, esa es tu función. Yo no me puedo ir en tu cara. Espero a que se vaya de una manera educada, y una vez que se va, me pianto. Incluso en esta última le erré a la puerta, porque esto no estaba claro cuál era la puerta. No. Y me tuvieron que decir cuál era la puerta. Me tuvo que decir ahí.
Si se quiere fugar, es por allá.
Una de las otras personas que después me di cuenta, la envalentoné, porque la estaba esperando otra persona afuera y dice, pero ya saliste, pero si recién te conocí, ya está, no voy a quedar ahí adentro. Entonces la envalentoné, porque esa persona vio que yo recién había llegado, recién me habían traído de vacunarme y ya me quería ir. Entonces generé un socio. Ajá. En esta situación. Era una muchacha.
Que dijo, yo también me voy.
Claro, exactamente. Me di cuenta después porque la estaban esperando y le dije, pero recién te vacunaron, tenés que esperar ahí. No, que la esperás, que yo estoy bien. Bien, aplaudillo otra vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, terminemos con la mentira de los 15 minutos!
No, Darwin.
Sí, pasa. Acá se arma una revolución.
Para la mayoría de la gente.
La revolución de los 15 minutos, señor.
Pueden haber caso.
Viste, a ver caso, a las dos cuadras, pega la vuelta. Si se te empiezan a inflamar los cachetes, te empiezan a caer la cara como Manny Pacquiao, sí. Y bueno, pegá la vuelta y decía, adivina lo que pasó, hace 3 minutos me dio la vacuna, vea cómo estoy.
Sí, bueno, esa es una solución razonable, sí, pero igual, están indicados los 15
minutos. Donde el relojito con la alarma te se complica un poco, después se entrega antes, pero ahí ya es una evidencia un poco...
¿Relojito con la alarma de qué?
Sí, pero...
¿Relojito con la alarma? Cuenta regresiva de 15 minutos y
pero
suena.
¿Pero qué te va? ¿Pero qué?
Que lo manipula
y te vas antes, te explota.
No, no probé manipularlo. Fue
¿dónde? ¿Dónde hay relojito con alarma? ¿Pero dónde lo ponen?
Se lo dan a cada uno. Mano, cada uno es particular.
Te regalan un reloj, te regalan un reloj.
Te lo prestan. Lo que pasa es que, es claro, donde yo fui, te retienen la cédula. Entonces, hay que canjear el dispositivo sonando por la cédula.
¿Quién te retiene?
En el Pasteur, en el
Maciel. Usted se lo dio en China, la vacuna. ¿Dónde se la dio? Usted se la dio en Cuba, que no hay libertad.
En el Hospital Maciel. Funciona así.
Me parece un atropello a la libertad.
A mí en el Latour no me dio un relojito que suena. El Círculo Católico me dio un relojito que suena.
El reloj de Jóvenes.
El lobo del hombre.
El lobo del hombre.
Sí, hay otro relojito que no suena, entonces lo vas medio rápido ahí, no está sonando, no pasa nada. Pero el que suena es buchón, muy buchón, porque...
¿Pero cómo suena?
Pero suena para liberarte.
Es como un temporizador, va a ser una alarmita al final, 15 minutos para atrás y empieza a sonar.
Es raro, pero en realidad suena para liberarte.
Y vos cuando lo das, está sonando, está pipipi en cero. Entonces sí, no está en cero, no está sonando.
¿Podemos ver la aguja ahí?
No, no es aguja digital.
Sí, yo creo que se puede.
Ah, pero digital se puede. No.
Pim, 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 bueno, no, pero minutos,
entra
pero
un tutorial de YouTube con el celular. No, pero un mexicano te explica cómo hacer para adulterar el reloj de los 15 minutos de la vacuna. Si estoy seguro, ponga vacuna en YouTube, vacuna, cómo acelerar el reloj de los 15 minutos.
Carolina dice raro, yo le sueco. A uno le dieron un reloj y a otro lo retienen. Bueno, nos pasó eso. Fue con la chulimata.
Sí. La cédula y a cambio el reloj.
Pero se la dieron en Filipinas, la vacuna. No,
en el Latour no me lo
hicieron. Ni Duterte te hace eso, ¿eh?
A mí me lo hicieron.
Increíble, mijo. Po, pero qué fuerte.
Me le paré al lado del tipo cuando faltaba un minuto como esperando. No te le pares al lado, porque hay una distancia, ¿no? Protocolo, ¿no? No te le pares al lado.
Es genial, es la persona. Si no tiene todo encerrado ahí adentro. Sí, eso, sí. Si hay alguno que tenga el cobicho acá, ya me lo contagió.
Sí, a mí me dieron esa especie de timer de cocina, dice alguien acá, otra persona que le dieron.
Pero le tocó una moratoriocracia muy dura a usted. La verdad, esa moratoriocracia fuerte, ¿eh? Esa, ahí estaba, es de Jerry, es de Medina, señor. Julio Medina, que era catedrático, 5 de los 10, pero es infeccioso.
¿Sabe lo que vi yo en el Pasteur? Sí. En el Pasteur vi... que claro, dejaban a los adolescentes solos y no
ahí
siempre...
te dejan en un laberinto, es divertidísimo, pero ahí te filman de todo.
¿No qué? No, pero el pastel hospital, no el pastel.
Ah, no, el instituto.
En el pastel hospital lo que vi es adolescentes y se veía para dentro de la sala donde estaban esperando y había algunos, 4 o 5 que vi de la cantidad que no tenían celular. ¿No sabes la desesperación de empezar a mirar para todos lados 15 minutos?
No,
porque o se lo quedó el familiar afuera, o no entraron con el celular, o se boludearon. Se boludearon un poco, y sin celular esos 15 minutos, ¿les parece? Salían y lo comentaban. Era como una vida, habían estado una vida ahí adentro. Claro, empezaba a mirar carteles de un hospital, empezaba a mirar lo que dice ahí, los requerimientos.
Sí, le leía hasta las etiquetas de los calzoncillos a los otros adolescentes.
Se miraban entre ellos por el tapabocas.
Se pone peligroso el adolescente, le puede salir espuma por la boca. Sí, y no claro. Es la vacuna eso, es la ausencia de Wi-Fi, señor.
Sí,
bueno. Sí, sí. Está, yo qué sé.
Bueno, está,
que
se va a estar mejor.
Pero me hace muy mal de ver a la autoestima, ¿sabes? Porque una vacunita acá, la verdad que llega a mí.
Sí, un día está bien, Darwin, ya muchos días parece que ya...
No, tres días, ya,
sí, no,
pero
no.
Va mejorando.
Bien, no, sí, no, va mejorando, sí, pero ¿cuánto, mijo? ¿Pero qué? Me comió casi toda la semana, la semana encima de vacaciones, mijo, era una tortura impresionante. Lo mal que me deja, no es un baño de humildad, señor, esto es peor.
Ajá.
Peor que un baño de humildad, es un, ya le digo, es un submarino de humildad, o sea. Metió la cabeza dentro de un latón de agua de la humildad y me sacudieron ahí, es espantoso, me revolcó la ola de la humildad. Espantoso, señor. Ah, estoy tan mal con mi organismo, tan mal. Yo creo que me voy a morir en breve, ¿eh? No, no sé si lo dije alguna vez.
Sí, 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 lo he dicho.
Lo he dicho, pero preocupa a la gente, ¿no? Ya se me acercó gente.
Pregúntale si me voy a morir en breve. Sí, dígale que bien, sí, dígale que sí, que me voy a morir en breve. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, el presidente habló en la ONU para nadie, ¿vio?
Es que estaba poca gente sentada ahí, Uruguay.
Sí, como siempre. Complicado.
Eso no es.
Llegan cansados.
Le pasa a la mayoría.
Aparte, ya están haciendo lobby.
Es la U.
Sí, por eso.
Uruguay es como.
La U de ONU. ¿Eso?
No, la U de Uruguay.
Ah, la U de Uruguay. No, nunca hay nadie. ¿Sí? Hay un momento en el que. Del discurso, en el que el director de cámara hace una toma panorámica. Y es desolador, señor. Desolador.
Sí. Ese es el absurdo.
Habló para el mundo, dice la no tapa de los oradores. Me estoy dedicando a ver no tapas. Se las cuento a la gente. Sí. Ahora sí tiene sentido que les contemos las no tapas.
Claro,
porque la gente no las ve.
Claro.
Antes era una cosa innecesaria de parte de los programas de radio o de televisión repasar las tapas de los diarios porque la gente las podía ver, ¿verdad? Pero ahora que no existen...
Está fuerte esta...
Ella le habló al mundo.
Frente al mundo.
Frente al mundo y no hay nadie del otro lado. No hay nadie, señor. El mundo está vacío. Ese es el concepto de mundo que tiene el observador. Y está bien, está vacío el mundo. Está completamente... Se fue todo el mundo. Eso le hubiera puesto yo. Se fue todo el mundo.
Aquí le estoy mostrando el auditorio a Ricardo en el momento que habla de la Casa Pauta, la playa... Y no está cero.
Nadie está en Uganda. El Uganda se queda.
Claro, pues viene después.
Por cortesía, no. Viene antes,
claro.
Viene antes y se me voy a quedar.
Solidaridad, claro.
Me quedo uno y me voy. Todo el mundo, después de que habla, se queda uno y se va. ¿Entiendes? Porque al siguiente, por cortesía o consideración o condescendencia, incluso, ¿verdad? Hay algo de lástima en eso. Y lo ves, te lo cruzás. Cuando vos venís saliendo con tus papeles, viene el otro y dice: me voy a quedar con este porque si no soy de lo peor que hay. Y bueno, y se queda ahí, señor. No, es terrible. Nadie. Bueno, vamos a hablar del discurso para el medio. Lo
bueno,
mejor
vamos.
Del discurso,
sí.
La duración: 10 minutos.
9 minutos.
Ah, cortito.
Tiempo de YouTube.
Está bien.
Tiempo de YouTube.
Pero
no le
da más, ¿no?
Si este es el tiempo de la unidad máxima de YouTube, señor. La unidad máxima de minutaje de YouTube es 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos a reventar, señor. 10 minutos, si lo pones por 2, 5 minutos. Estoy bien, ¿eh? Estoy fuerte en el por 2, lo entiendo. Lo entiendo a morir. Por 2 lo pones 5 minutos. ¿Lo peor del discurso?
Sí.
El discurso.
Ahora venimos con el contenido.
No toquen nada.
Presenta el especial calzado de Mercado Libre. Del 20 de septiembre al 17 de octubre, 40% off en calzados para todos los gustos, como las columnas de nuestro amigo Darwin. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.
Darwin, adelante. Continuamos al mundo, de acá al mundo, como el presidente.
Hola.
Sí, bueno, entonces la duración, gran duración, muy buena duración, señor.
Sí, aparte en 1,5, en 2, son 5 minutos.
Bueno, eso encima
Yo digo obviedades y él las repite. Es increíble,
justamente. No, lo estaba retomando, no lo estaba
repitiendo. No me estaba retomando, me estaba repitiendo, haciendo como que me dice algo. Él se cree que tengo Alzheimer, señor. O demencia senil, alguna de esas cosas. Así es como trataba a su abuela. Me acuerdo. No, sí. Siguiente a eso es robarme plata. Seguro me está robando. Este hijo de puta me está robando, estoy seguro. Estoy convencido que me está robando, como le hizo a la abuela, convencido.
Esa parte más probable
es
que la
otra. Es un aprovechador de ancianos. Es impresionante.
Póngale un auditor.
Sí, le voy a tener que poner un auditor y un auditor al auditor, señor. Y voy a mandar todas las conclusiones del auditor y de la audición del auditor, porque es un auditor de una audición, además. De la audición del auditor de la audición, se lo voy a mandar todo a
hay mucho usted. Uso, hay mucho uso de la corporativa acá por parte del equipo de Darwin que ustedes conocen.
¿Qué?
La mañana y uso de la corporativa.
Se usa la corporativa.
¿Qué es la corporativa?
La tarjeta de la empresa.
Ah, la tarjeta descendí. Sí.
Yo no sé si...
por eso, esa tarjeta descendí.
Son todos los gastos vinculados
al trabajo. Yo no accedo a la tarjeta descendí. Me llega un short a fin de año. Es todo lo que me llega, señor.
No tiene usted.
¿Eh?
No tiene.
No tengo tarjeta de Gentil. No, de ninguna manera, por eso.
Esto va a terminar mal. Bueno,
sí. Sí. El que va a terminar mal es el que está taladrando arriba mío. Decir que no puedo porque tengo los linfocitos tan bajo, que no puedo ir a increpar a nadie con este nivel de linfocito que tengo, señor. Mucho menos una persona con un taladro, ¿verdad?
Bueno, vamos de acá al mundo a escuchar lo que dijo el presidente al mundo entero, ¿no?
Sí, bueno, entonces no había nadie. Ya le dije, no había nadie, señor. Es un escenario mundial, pero vacío, ¿verdad? Así que esa es la situación en la que más o menos. Yo ni siquiera me parece que... porque antes estaba como la tradición de que en el país propio más o menos se hacía tueco de lo que decía el presidente en la Asamblea de la ONU. Pero ya me parece que ni eso. Ya no, la ONU... ¿Qué momento de la ONU, señor? ¿Qué momento de los organismos multilaterales? Lo último que faltaba para ser enterrados era que viniera el Muñe Biden a rescatarlos. Como bien hablábamos el otro día, ¿verdad? En nuestro análisis, si debes ser revivido por un muñeco de cera, preocúpate, ¿verdad? Ese es un viejo proverbio chino, señor. Sí. Un viejo proverbio chino que es, si tu vida depende de que un muñeco de cera te reviva, o te la insufle, preocúpate, ¿verdad?
Comienza a preocuparte.
Ese es, también, en realidad dice que está basado en un proverbio italiano, que es que una cosa que le decía Pinocho a Geppetto. Geppetto, si tu vida, si tu vitalidad depende de que este muñeco de madera te insufle el espíritu que ya no tienes, preocúpate, Geppetto. ¿Entiendes? Era como lo que le decía Pinocho, en unos términos, no dependas tanto de mí. Bueno, entonces le decía que habló, lo primero que dijo el presidente, ¿verdad?
Sí.
No me acuerdo bien qué es, pero no me acuerdo ya bien
cómo.
Y está
responsable, arrancó por ahí, ¿eh?
¿Eh?
Arrancó por la libertad responsable, la situación de la pandemia.
Muy entreverado el discurso, demasiado desordenado, todo por la mitad, mucho tema, y mucho de esta pandemia nos enseñó. Lo que esta pandemia nos enseñó, no nos enseñó nada, no repitan más esa pavada, no hay nada para aprender de esto, nada, absolutamente nada. Lo único que se puede aprender de esto es que justamente no es posible sacar lecciones de las conductas y necesidades en medio de un delirio colectivo cargado de pánico y psicosis, en donde todos se encerraron en sí mismos y ninguna sociedad salió ni mínimamente satisfecha de la forma en que se encaró la situación, ¿verdad? Esa es la única lección que se puede sacar, y después todas las otras lecciones son inventadas ad hoc por las necesidades del discursor, digamos, ¿no? Del creador del discurso o el ejecutor del discurso.
El portador, sí.
El portador, sí. Cada uno saca eso, el tipo de conclusiones. Igual las conclusiones que sacó son muy poco liberales,
Muy bueno.
Dice así, la nota empieza así, ¿verdad? La libertad fue, desde el arranque, el eje temático del corto discurso de la calle Pou, dice el cronista. Una crónica de un periodista que debe tener acceso a fuentes presidenciales.
De otra forma no se entiende cómo consiguió ver un eje temático en esa ensalada de cosas que fue tirando para todos los costados. Es impresionante lo que están haciendo con el taladro. Realmente es espectacular. Creo que... Sí, escuchen, amigos, quédense porque puede haber una ACV, puede venir un derrame. Entonces, según afirmó, si algo hizo la pandemia fue echar por tierra la falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad individual.
Ajá.
O sea que arrancó en contra de todos los teóricos liberales, por lo menos de importancia de los últimos tiempos, señor. Uh-huh. Los últimos tiempos me refiero a 200 años, ¿verdad?
Sí.
Aunque también desnudó las inequidades y las diferencias, la mayoría de ellas estructurales de cada país, así como la calidad democrática y la vocación sobre la libertad de distintos gobiernos y sociedades. Es un espectáculo más asqueroso que las vitrinas de Ámsterdam. Esto de la vitrina esa de chango que tiene en Ámsterdam.
Sí, la zona roja.
Todo
sí.
Eso desnudo. Las inequidades, la diferencia, la mayoría, no sé qué. Ojalá no hayan desnudado realmente la vocación sobre la libertad de las sociedades, porque es escuálida. Es como ver a Charlie García desnudo. Es una cosa, un espectáculo que uno preferiría no tener que presenciar, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos que el grito popular más fuerte de esta pandemia fue enciérrenos. Uh-huh. No estoy hablando de Uruguay, ¿no? Hablo de la mayor parte del mundo occidental.
Sí. Bueno, pero Uruguay también.
Bueno, también, por supuesto, como parte del mundo occidental. En el otro mundo, la parte del mundo que no es occidental, en general no fue ese el grito colectivo, porque no tienen ni que pedirlo, digamos. No tienen que pedir cierre, no, ese tipo de cosas que hay que pedir a gritos en el mundo occidental. Y era un grito científico, enciérrenos científicamente, carajo. Eso era lo que pedíamos todos, por lo tanto... Hay que ver cómo desnudó eso o hay que tratar de no verlo mejor. En ese sentido, remarcó que el desigual acceso a las herramientas hace que se pueda gozar de distinta manera la libertad. Impresionante, ¿eh?
Uh-huh,
uh-huh. No lo sabían,
¿sí?
Esta.
No, bueno, sí.
Por eso. Necesitamos la pandemia para eso. ¿Es algo que dejó claro la pandemia o es algo que más o menos ya se sabía de antes, señor?
Y sí, un poco.
No sé,
sí,
todo, ¿no? Esto que el énfasis este en lo que la pandemia nos enseñó sigue generándome un escozor espantoso, señor.
Sí, vale, la misma discusión de siempre, están los derechos, pero las oportunidades no son lo mismo para todos, y la pandemia vino a demostrar otra vez eso, pero ya lo sabemos, ¿no?
Pero tendríamos que tener sabido.
Creo que está
antes.
Aceptado en el mundo esto, ¿no? Y en el mundo, los liberales también, o sea que no todo. Me voy a Talvi, si quiere.
Liberal. ¿Se va a Talvi? ¿Para qué? ¿Por qué?
Pero porque lo vi el otro día.
¿Por qué?
Y quedé impactado de que lo vi está. Y segundo, porque él fue...
¿Sabe que lo tienes pensando? ¿Qué se hace con los votantes de Talvi? ¿Se le da doble voto para las elecciones que viene o no se le da ninguno?
O sea, claro, se los castiga...
Medio voto,
bien.
Que su voto valga medio.
Se le da la patria potestad del voto a otra persona.
No, pero Talvi...
¿Medio voto o doble voto? Porque, mal o bien, no pudieron votar en la pasada.
Claro, como etapa de liberal va a ser...
Se les anuló el voto.
Talvi decía...
Exactamente, se les anuló a posteriori el voto, señor. Entonces debería... No sé si no debería tener una oportunidad de votar dos. Doble, mijo.
Bien. Bueno, lo corté de cortesía con el discurso de la casa.
No. Básicamente lo que decía es que no entiendo por qué el pandemonium generó esta nueva revelación. No entendería por qué.
Ya sabíamos esto, sí.
Y no lo veo muy liberal ese discurso tampoco.
Bueno, pero
la dicotomía entre el Estado y la libertad individual, la falsa dicotomía, ¿es falsa esa dicotomía? ¿En la escuela liberal es falsa esa dicotomía?
Y bueno, yo creo que hay una corriente liberal moderna, la cual la calle se hace eco, que parece que va por ese lado, ¿no?
¿Sí?
Me parece, no sé, por eso le mencioné a Talvi cuando le ponían con el dedito el liberal y el... metía, no sé, pero capaz que me estoy metiendo en un terreno donde no lo manejo demasiado bien y la calle no quiso decir eso, ¿no?
En Uruguay, en mi país, el pueblo demostró que con el uso de la libertad responsable manejamos un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos. afirmó el mandatario.
Sí.
Y dejando ese pedacito de después tuvimos algún contratiempo que otro.
Vino Lolita.
Sí, claro, exactamente. Metió ahí lo que él cree que es un poroto, pero lo metió con humildad. Buena parte de contratiempo. Después nos irresponsabilizó un poco la libertad, o ya saber qué. Capaz que ahí sí tuvimos que enfrentar seriamente la presencia del cobicho y ya no nos dejó tan satisfechos la libertad responsable, etcétera. Digamos que es una forma bastante rara de presentar el poroto de uno, ¿no? Durante un tramo importante de la pandemia, sí, antes de que llegara, básicamente, antes de que empezara a circular, después de que empezara a circular, y ya no funcionó tanto, ¿no? Pero ahí, por suerte, llegó la libertad china, que no habla de eso, ¿verdad? Eso me parece ofensivo para la libertad china, porque la que vino a suplantar a la libertad responsable, cuando la libertad responsable ya pedía el cambio, señor, levantó la mano y pidió el cambio, la libertad responsable, y vino la libertad china, no sé si se acuerdan. Bueno, está, sí. Una mención que tendría que haber hecho y no hizo. La mención que no tendría que haber hecho y hizo fue la de Joves.
Usted lo anticipó.
No se puede conseguir la libertad sin responsabilidad y sin solidaridad. Y así el presidente rechazó la tesis de Tomás Joves de que el hombre es el lobo del hombre.
Sí, hay un cierre optimista, lo dice que tiene una visión optimista y ahí arranca para...
Sí, le dicen que lean al viejo sueco este que hacía dibujitos divertidos, este de lo que hacía los gráficos con los datos.
Hans,
señor.
Rosling.
Sí, dice, lean ese Faulkner, que es en el libro, dice, lean el libro. Digamos que en la situación en la que estaba y con el poco auditorio que tenía, y me parece que la poca capacidad de lectura que tenemos en general los seres humanos en este momento, yo le hubiera recomendado mucho mejor. Me parece que además era más adecuado para el género que estaba llevando él adelante, que miren el videito de YouTube.
Claro, de la charla TED.
Sí, no hay especial en el libro. Yo si venía atrás y era el presidente, si era, antes que nada, no lean el libro, viejo sueco, no lean el libro. Escuche, hay un videito, lo ponen por dos en YouTube, en 9 minutos, ya está, te muestra todo, hace es divertidísimo el viejo con los gráficos, sí. te relata los gráficos, es el que inventó, bueno, no sé si inventó, pero lo puso de moda, esto que la gente mira permanentemente en sus celulares, que es la data.
Con el tiempo, con el tiempo.
Exacto, con play, le pones play y es divertido, y vas viendo la carrera de las gráficas, te puedes pasar horas mirando carrera de gráficas. A mí me gusta más la carrera de la gráfica que la de caballo, así.
Adictivo.
Es impresionante, la gente le pone eso y se queda como lo que, bueno, y el viejo este es el pionero de eso.
Claro, con el detalle del optimismo y el vamos bien.
Mirá qué bien, mirá cómo, y te relata, gracioso, porque te lo relata, mirá China, mirá cómo mejora, el gato de la supervivencia infantil, bien Uganda, bien, eso es Uganda, sí, te va relatando todo, y es muy divertido el viejo, mucho más divertido en YouTube que obviamente en el libro, ¿verdad? Que no te relata, no viene con los relatos, no, es como el libro de Joel, un grito de gol que no viene con los relatos.
Sí, claro,
¿no?
Tenía un disco,
no
un CD.
No, el libro no.
Bueno, tenía un CD,
la gente,
pero el libro no.
La gente se quedaba con el CD y tiraba el...
Sí, claro, lógico. Hola, vengo a comprar el CD. Pero ahora, ¿quién libro, ganó? Sí. ¿Ahora quién ganó? Joder, ganó el libro, porque no hay dónde ponerlo el CD. Así que claro, el libro terminó siendo mucho más longevo que el CD. Bueno, entonces, el viejo ese sueco que dice que lea no sé qué, lo pueden leer.
Sí, lo pueden ver
perfectamente, sí. Y además, es otro que no calza perfectamente con la verdad. Aquí, ¿qué se lo escribió? ¿Un socialdemócrata le escribió el discurso? Porque no calza muy bien, porque el viejo lo que decía es mejoren la cobertura de salud y la situación social y va a mejorar la economía. Uh-huh. O sea, lo que dice es que la correlación es al revés, el viejo sueco es.
Entonces está en contra de la teoría del derrame, por ejemplo.
Por ejemplo, y del Maya Oro. Mejoren la situación social y va a mejorar la economía. así, mágicamente como pasa en mis gráficos. Digo, raro, dijo, es todo simplificaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, era la correlación que hacía el viejo. Es al revés de lo que se supone que pensaba, que mejoraba la economía y a partir de la mejora de la economía, el crecimiento económico, mejoraba la situación social. Él decía, mejoré la situación social y iba a mejorar la economía. ¿Está? Ese era básicamente su postulado. O sea, otra vez, al revés de lo que supuestamente piensa el presidente, ¿no?
Es un análisis plausible.
Ahí está. Ese cuando quiere, cuando Ricardo quiere, no sabe si está de acuerdo o no, pero
le parece interesante.
Pero le parece, ahí está, pero dice.
No, pero está bien lo que le dijo, también parece pertinente.
Vamos a dejar pasar
habría que analizar discursos, acciones, hechos, lleva un año y poco de gobierno. Habría que ver, pero bueno.
Pero no es por lo menos como él se muestra o como él se vende.
No, como él ha declarado en otro momento.
Y como menos, y tampoco como se lo consume.
Uh-huh. Correcto.
Y tampoco el que el eje de la libertad que hizo ahí, supuestamente, dicen que tuvo su discurso. Uh-huh. Bueno, y después dijo que él discute con jóvenes desde que era chico.
Tiene como, no sé, como algo a nivel mundial cuando citan a jóvenes, lo citan a él.
Vengo discutiendo con jóvenes de que soy joven, algo sí. De lo que Hover no se enteró todavía, ¿verdad? hay que decirlo.
Está
también.
Muerto su padre.
Yo ya le dije que tiene un problema, ahí eso es un problema de la familia, porque la familia se cree que es joven.
Herrera y Joves.
Herrera y Joves, exactamente. Están convencidos que son Joves. Y entonces, él discute con un tío. Él tiene un tío imaginario. Vio que muchos niños tienen un hermano imaginario, muchos niños tienen amigo imaginario. Él tenía un tío imaginario, el tío Joves, y discutía todo el tiempo con el tío Joves. Y lo dejaron, un poco, porque ahí sabiduría de las familias de otras épocas, ¿entiendes? Yo qué sé. No jode, no rompe la bola, dejalo. Sí, no, o sea, no, pero habría que hacerlo ver por un profesional. No, mientras no me... mientras no me tire el vaso de whisky, estamos bien. Esa era básicamente las reglamentaciones que tenía la familia de antes, señor. ¿Me deja tomar mi whisky antes del almuerzo? Perfecto. Entonces, dejalo que discuta con joven. Y él discutía con joven. Y vengo discutiendo con joven, dice. Yo vengo diciendo que el hombre... es el lobo del hombre, no sé qué. Que lo reduce a Joves, además, a esa frase, ¿no? O sea, Joves se pasó repitiendo esa frase durante toda la eternidad. Y él lo redujo como Guiquia le pega siempre al primer palo. Joves siempre dice: el hombre es el lobo del hombre. Es todo lo que tiene para dar, Joves. Y entonces, bueno, dice: fue ahí a plantear su discusión con Joves en la ONU, que era el único lugar donde le faltaba plantearla. Dice que está que desde joven casi lo único que hace es discutir con joven. Dijo eso y en los boliches discutía con joven. ¿Qué? La discusión que tiene con joven. Y bueno, y ahí lo usaba también para enamorar, ¿no? Que es lo que hace ahora, lo usa para enamorar. Utiliza esa discusión con joven para enamorar a la audiencia. Y bueno, fue un éxito, pues.
Sí, es raro la historia.
Un éxito, ¿eh? Joves, no subió todavía Joves en Amazon, la venta de Joves en Amazon, ¿no? ¿No subió? ¿No trepó?
No tenemos el dato.
Bueno, y entonces lo que él discute es que si el hombre es el lobo del hombre, o lo cual es una bestialidad en términos evolucionistas, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Hay una discusión saldada en términos científicos evolucionistas porque el lobo del hombre es el perro.
Correcto, el perro es el lobo del hombre.
El perro es el lobo del hombre, es un lobo que agarró el hombre y lo hizo propio, ¿verdad? Sí. Lo hizo su amigo más fiel. Esa es la definición del lobo del hombre. ¿Cuál es el lobo del hombre? El perro, amigos. Ya está, se terminó la discusión con Joves. Está saldada en términos de evolución la discusión con Joves. Por eso, el perro que cuida las ovejas es el mayor traidor que se conozca en términos evolucionistas. No hay un bicho, una especie más traidora que el pastor ovejero.
¿Qué está haciendo, mijo?
¿Qué está haciendo? Está hinchando, está lo mandó a la otra especie. Una cosa imperdonable, ¿verdad? Por eso el lobo, cuando ve al perro, se va entristecido. Dice, no podemos ganar esta batalla. Tenemos un traidor que cuida las ovejas, que es de lo que nosotros nos alimentamos, ¿entiendes? Toda esa situación creo que es mucho más enriquecedora que esta pavada de la discusión de Hobbes.
Es una forma de referir a la concepción de poder.
¿Qué diablos quiere decir todo el tiempo que sí? No sé, como que tiene una visión optimista de la humanidad.
Que no es el lobo del hombre, que el hombre no es el lobo del hombre.
Que no es intrínsecamente malo y le va a hacer mal a los otros.
Sí, esa es la cosa.
Eso es lo que piensa la calle. Lo que piensa Hobbes es que no, es que el hombre es como intrínsecamente malo.
Es más rusoniano la calle. Otra cosa que no coincide con la personalidad y el discurso que se armó. Uh-huh. Porque entonces que es la sociedad la que nos hace malo. Uh-huh. O no, en ningún caso, cierto. Es en realidad es la sociedad la que nos hace ver como que somos malos y como que la sociedad nos hace malo, pero ninguna de esas cosas es cierta, porque hay un viejo que juega bien con los gráficos. Y míralo, bichátelo en la charla TED que está en YouTube. Ese es más o menos
el resumen, está bien.
El resumen, ¿verdad? Y bueno, entonces fue ahí y hizo. Y discute con Jóvenes a donde va. Esa parte de la canción que me gustaba mucho. Es por rural, surfista y ameno. Hola, chicas. Y liberal. Y bueno.
Continuará.
Va perdiendo pelos en la oscuridad. Las almohadas ya saben que eso es verdad. Y entonces para mí, después siguió con todo esto de la pandemia, no sé cuándo, pandemia.
Una queja a la distribución de vacunas en el mundo, los países tuvieron que salir a buscarla.
Nada. Pero eso está bien.
Bueno, ahí tiene enseñanza la pandemia, quizás el multilateralismo en el
no
momento
funciona.
Que
no funciona. Lo que funciona. Pasa es que no son ni una cosa para decir la otra. Esta es la única enseñanza de la pandemia. No funciona el multilateralismo.
Y sobre
amigo.
Todo cuando
el
más se lo necesita.
El multilateralismo que está hecho para este tipo de situaciones, supuestamente, claro. Para encauzar este tipo de situaciones, fue lo último a lo que se echó mano, señor. ¿Sí? ¿Entiende? Y lo último que prevaleció. Sí. No prevaleció en lo más mínimo.
No, se le pasó por arriba en todo sentido, en todo momento, y bueno, ahí tenemos una enseñanza. Los países son los integrantes de esa organización multilateral mundial y son los representantes. Sí. Ahí en la ONU deberían haber gritado, che, no funciona esto, no funciona. Tiene una agencia como la OMS que está aplastada por la decisión de cada uno de los países, hicieron una alianza para vacuna y
no,
cada
la
uno...
No, la ONU está... me gusta que le esté diciendo OMS para ver si la gente se olvida. Pero la ONU no funciona por una... por un autoflagelo permanente, señor, porque no es seria, porque tiene a Eddie Murphy viejo al frente y no ha parado de hacer shows del estilo de Eddie Murphy, señor.
Ojo que en inglés tiene un gran nombre para que la gente se olvide, ¿eh?
Who, claro, sí, who.
¿Quién?
Exactamente, ¿quién? Por eso, pero estamos hablando de una falla intrínseca, mucho. Usted dice que la falla es otra vez, usted es medio rusoniano, dice que la falla está en nosotros y no en la ONU. Anda a cagar, la ONU es una vergüenza.
Bueno, pero pasa que son los países, la Organización Mundial de la Salud son los países que mandan sus representantes, que tienen votación.
Es el multilateralismo en materia de salud.
No están entendiendo igual cómo funciona el multilateralismo, señor, y cómo funciona ese tipo de organizaciones. De un momento toman vida propia, no son los países, pero no son malos países.
Es su burocracia, sí.
Exacto, es una suerte de monstruo generado por los países que ya tomó vida propia y que tiene su maneja su propio destino, señor. Esa es la ONU. Uh-huh. Un desastre la ONU. La OPS, no conseguimos ninguna vacuna para nadie. La COVAX.
El capítulo panamericano de la OMS.
Estamos esperando la COVAX todavía.
Sí, la COVAX no funcionó.
No funcionó tampoco. O sea, sí. Pero eso no es algo que nos haya demostrado la pandemia, sino que esas organizaciones en pandemia tenían que cumplir con cierto rol que no cumplieron. O sea, no tenemos otra manera de verlo de forma tan explícita como en este caso, porque no estamos mirando para ahí en general. Pero miramos un rato para ahí. Es un desastre. Sí, sí. Pero después no hay... ¿Qué verdad? No, lo que vino a mostrar esta pandemia, que vieron que hay que matar a todos los surfistas por su individualismo naturista que nos pone en peligro a todos. ¿Vieron? ¿Vieron que había que cerrar frontera y no dejar entrar a ningún extranjero? ¿Eh? Para eso están las fronteras, para cerrarla.
Sí, no,
¿Para qué van a estar? ¿Para qué están, si no? ¿Para qué están las fronteras? Tomá, John Lennon. Ahí tenés.
sí.
Ahí tenés, vino el pandemonium, sí. Y te tiró abajo la canción de mierda esa que dijiste, todavía la agarraron unos actores y se la pusieron a cantar toda mal y la terminaron de destruir con ella. Eso es lo que nos mostró la pandemia. Imagine una canción de mierda que no se puede volver a pasar en ningún tipo de situación que obligue a los demás a escucharla, señor. Bueno, parando la hollywoodense cantando imagen, señor. Uf. El 96% de la población mundial pidiendo a gritos el toque de queda y cierre de frontera para siempre, y los pelotudos de Hollywood cantando imagen con el celular, todo fuera de tono, señor. Un desastre, ahí te eso es lo que nos enseñó, nada nos enseñó, nada. Debería haber un contradiscurso. Deberían permitir que después viniera el contradiscurso. Ahí se podría lindo, ¿eh? Y después dijo, no podemos dejar pasar esta situación para hablar de los derechos humanos, no sé cuánto, señor.
Y criticó a los países que violan los derechos humanos diciendo que hace honor al principio y no intromisión,
sí,
perdón.
Y no lo nombró, señor.
No nombró a los países, no.
No podemos pasar por este foro sin hablar de la violación de los derechos humanos por parte de gobierno.
Porque ahí sí había que nombrar a
Chile. ¿Por qué no? Sí puede pasar por ese foro sin hablar. Para eso estaba Chile. Hay gente que le pagan por eso.
Claro. La alta comisionada, no, sí.
Claro, ¿qué es esto, señor? Es como ir a Kentucky Fried Chicken, no puedo pasar por acá sin decir el olor que deja el pollo en su versión asada. Entonces sí podés,
¿qué va a llevar, señor?
Sí podés, que está todo el mundo empollado acá adentro, ¿cómo no vas a poder? Es una obviedad.
Pero lo dijo genéricamente, ¿no?
Eso genéricamente, es una... más obviedad, sí. Todavía. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Señor! Le digo que me dan ganas de meterme en los coletazos de la polémica de la JUTEP y el Ante la Arena y COSE y las autoridades actuales de antes y el comunismo de antes y el comunismo de ahora y el comunista libertario que está en la JUTEP.
¿Me da ganas?
Bueno. Me dan ganas, el discurso de la ONU me dan ganas meterme en esto, señor. Me dan ganas, señor, de tan irrelevante que es.
Perfecto.
Esto 2021, capítulos intrascendentes, amigo.
Muy bien.
¿Qué les parece? Un nuevo capítulo, un capítulo completamente intrascendente. De esto es desapasionante, ¿eh? Es desapasionante esta polémica, amigos.
Sí.
Desajústense sus cinturones. Échense para atrás, que esta polémica es...
Yo creo que hay un tema apasionante de fondo que es...
Le baja la temperatura a un sesópata esta polémica, es espectacular.
El tema apasionante de fondo es que hace 21 años crearon este organismo con diferente nombre y no han tenido la capacidad, ninguno, ya han pasado todos, de darle las herramientas necesarias para funcionar en serio. Y cada vez se nota más, hay algunos momentos excepcionales donde aparece algún informe que lo trabajan, pero después no tienen gente, no tienen capacidad. Dicho esto por los jerarcas de todos los partidos que han pasado por ahí, y ese es el tema de fondo.
Acá hicieron, pero esta vuelta metieron un comunista, ahí tuvieron miedo. Él le pusieron.
No, sabía que era el Frente Amplio y no sabía que era comunista.
¿El qué?
No, que hasta ayer que
se armó el Castro de
sabía
apellido,
que era.
¿No?
Sí, está bien.
Sí, un Castro de apellido comunista que. Menos mal que es comunista virtual de acá, porque si no iba a tener un final asiago. Porque se separó del partido.
Bueno, no, los organismos contralor no son para representar al partido.
A menos que sea el Partido Comunista. Siempre todos los organismos son para representar al partido si uno es comunista.
Bueno, ahí me pierdo un poco.
No se pierde. Usted siempre consigue estar en la contramarcha de los lugares, señor.
Está bien.
El periodista que no quiere ser periodista, el periodista deportivo que no le gustan los deportes.
Bueno, salga de ahí, salga de eso.
El judío.
No soy judío, soy ateo.
Ahí está, yo. Eso mismo hizo de comunista. No soy comunista, soy un representante de la judía. Ah, no, dámelo.
Y eso como si lo hubieran llevado a usted, lo mismo.
Bueno, no, pero en el momento que uno va en un organismo contralor, tiene que ser neutral.
Bueno, entonces, ¿por qué lo metieron ahí? ¿Eh?
Y bueno, pero es como, son organismos muy especiales de contralor.
Bueno, entonces,
¿no?
Dice que ayer Cose dijo que era una cosa de una conclusión de la JUTEP sobre una auditoría de una herrerita, señor, ante la arena.
Sí.
Eso dice. Sí. Y después de Antel le dijeron que hicieron todos los cosos correspondientes, el llamado público y todo para la auditoría, y que hicieron todo, lo pasaron a la comisión de todos los pliegos de licitación y lo pasaron a las 7 ofertas presentadas, se analizaron por una comisión especial y le dieron esa de COVID fundada en el criterio de menor precio. ¿Y para qué armaron una comisión para eso? Pero se da cuenta mi tía Olga cuál es la que sale más barata. ¡Ah, la más barata! Entonces tiene una comisión asesora de adjudicaciones.
Para ver cuál es la más barata.
Para ver cuál es la más barata, pero yo no lo puedo creer. Pero te lo hace un gallego con el lápiz en la oreja, eso.
Podés pedir a la
¿por qué no le llaman comisión con lápiz en la oreja? No le llaman a esa cosa. Y dale con la más barata, dale. Es increíble, capítulos intrascendentes, amigo. No se lo vayan a dejar de perder. Y entonces la JUTEP presentó sus conclusiones sobre las conclusiones de una auditoría delante de la arena, ¿verdad? Que es una obra que llegó a su conclusión en el 2018, ¿verdad? Y sobre la que cada uruguayo ya tiene su propia conclusión, más o menos de esa época, incluso de antes. Es lo que yo le llamo un palimpsesto de la irrelevancia, señor. Es una obra de arte, una obra artística de la irrelevancia. Son conclusiones que se van amontonando una arriba de la otra y que a nadie le importan porque ya cada uno tiene acabada su propia conclusión abajo, ¿entiende?
Sí.
¿La JUTEP qué hizo? Se remitió a su función. Tú oyes lo que hizo la JUTEP, ¿eh? ¡Ojo! Se remitió a su función lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer, informar sobre la información que aporta la auditoría. ¿La auditoría qué hizo? Lo que tenía que hacer. Le pagan por auditar la construcción delante de la arena. ¿Quién se lo paga? La gerencia. Bueno, vamos a hacer una auditoría que más o menos le devuelva a nuestro contratista lo que quiere, ¿verdad? El bicho gigante. ¿Qué hace? La gerencia de Antel, ¿qué hace? Y bueno, es una gerencia semipolítica y además llega a una empresa donde hay un bicho gigante que estaba ahí cuando, mira, este bicho gigante estaba acá cuando nosotros llegamos y justo en estos años no hay ni para qué usarlo. O sea, es un mamotreto. Vamos a hacer una auditoría a ver si más o menos allanamos el camino a este problema, ¿verdad? Y no ha contado con la mejor suerte en cuestiones de timing. Muy bien. Todos hacen más o menos lo que tienen que hacer. Cose dice, esto es una herrerita, no sé qué. Políticamente la saca para ahí, no sé cuánto. Acá lo que no hay es ningún interés. Ya todos sabemos lo que creemos de la construcción delante de la arena y su existencia. Estábamos ahí cuando se hizo. Estábamos acá. Sí.
Incluso cuando se demolió lo que quedaba del cilindro.
Lógico.
Sí, uno de los temas más importantes que se sobrecosta ya se discutió en el Parlamento en el 2018 en una interpelación, ¿no? Hay que ver
después. Y el otro tema que es...
Ah, el sobrecosto está claro. Ya
el respeto a la carta orgánica del ente, no sé qué, y si era pertinente o no era pertinente, también ya se discutió hasta el hartazgo mientras estaba el pozo ahí, ¿verdad? Mientras era el arena... más que delante la arena, ¿verdad? Que había toda arena, que... discutía. Una vez que lo hiciste, bueno, ya la pertinencia de haberlo hecho ya quedó saldada también en la cabeza de cada uno. Sabemos que costó entre 2 y 3 veces más de lo presupuestado y que lo hicieron medio de vivo en términos reales. Sí, ya sabemos.
Bueno, ahí el punto que queda por
el piso más o menos consensuado que podemos instalar es ese. Después cada uno tiene su propia opinión de la pertinencia o no de esa cosa final.
Sí, y después la fiscalía que le llevaron esta auditoría verá si tiene una investigación pertinente para hacer y si hay un delito.
Yo lo que digo es que todos hicieron lo que tenían que hacer, señor. Todos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, ¿tiene sentido este rey? Y no, prácticamente no. Ese es el problema, cuando todos cumplen con su función, pero la cosa sigue igual sin tener sentido, la cuestión general, ahí denotan la carencia de sentido que tienen sus funciones en el camino. Ese sí es un problema.
Sí, está bien.
Porque si no tienes, si todos hicieron lo que tenían que hacer, ¿estamos de acuerdo que todos hicieron lo que tenían que hacer?
Sí.
¿Y estamos de acuerdo en que casi no tiene sentido? Bueno, bueno, hay una carencia de sentido en las funciones de esta gente que hizo lo que tiene que hacer.
Bueno, no sé que los funcionarios de la gerencia que piden la auditoría crean que hay un delito y tienen la obligación de, sí, de investigar y denunciar a la justicia como funcionarios públicos. Y lo hicieron.
Hicieron lo que tenían que hacer.
Sí.
Pero no tiene sentido, todos sabemos que hay un delito, que no es imposible que haya un delito,
bueno, ahí. Sí, porque existe un delito que se llama abuso de funciones, que es extremadamente
es muy amplio. Abuso de funciones. Vamos a volver a discutir abuso de funciones cuando esto se discute.
No, o es otra cosa que no tiene sentido, bueno, el delito de abuso de funciones.
Van a tener que esperar un momento que no haya ninguna acusación relevante por abuso de funciones para poder revisar la tipificación.
Cualquier cosa abuso de funciones. ¿Qué es abuso de funciones, abuelo? Cualquier cosa.
Lo que venga. Abuso innominado de funciones, lo dice el propio nombre del delito.
Claro, abuso de cualquier cosa de funciones. Uh-huh. Me marqué crédito en el celular porque soy el director de Antel. Abuso innominado de funciones. ¿Cómo no voy a marcar crédito yo? No me puedo ver a mí. Mirá, sí, me quedo sin crédito en el medio de una reunión importantísima para cerrar un acuerdo con no sé qué multinacional de los celulares. Me quedo sin crédito. Se levantan y se van los chinos. ¿Me entiendes?
Sí.
Y por eso no tiene sentido, señor. No tiene ningún sentido y todos hacen lo que tienen que hacer. Por lo tanto, las funciones que cumplen estas personas no tienen sentido. Yo cierro todas las oficinas que he participado en esto.
Todo, bueno, empresa, todo.
Todas las oficinas, todas. Sí. O las asocio con una empresa privada, como el Portland Anchor.
Así termina gritando.
Así, solo no tienen sentido, sino que ya le perdemos completamente la trazabilidad, ¿verdad? Eso es lindo. Cuando ya no tienen sentido, pero no sabemos en qué están.
Muy bien.
Eso es más caos al caos.
Peñar.
Claro. Pero si todos estamos más o menos, hay un espectro en el que estamos todos de acuerdo de lo que pasa acá. Después cada uno considerará si tiene su propia consideración acerca si en el final todo eso que mezcla desprolijidad, necesidad, desoportunidad, situación, presupuesto, trampolín político, de ese tipo de cosas, sí, es positivo o negativo, pero él tiene más que ver con la afiliación y la simpatía que tenga uno.
Claro.
No con los hechos en sí, que además están un poquito consumados ya para seguir. Digo, ¿no? Hay un bicho ahí de 100 millones de dólares que ya está ahí, que no hay qué hacer con eso. Es lo que tiene el cemento. Ahí es una dificultad que tenemos con el cemento, señor.
Sí, parte de la auditoría es...
Y una vez que se endurece ahí, una vez que... Y bueno, ya está ahí, mirá que está ahí.
Parte de la auditoría que podría tener sentido son los años prepandemia, 2019, un año prepandemia, 2019 que funcionó y según la auditoría dio mucha pérdida, habría que revisar para que no dé pérdida todo el tiempo, ¿no?
Pero eso es gestión... Bueno, no, pero eso es más que una auditoría, lo que necesita es un plan de negocio.
Sí, bueno, porque capaz que la evidencia y datos de por qué se perdió sirve al plan de negocio, me imagino.
No, nunca sirve. No tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, ¿cómo no? Los planes de negocio se basan en evidencia y datos.
No se basan en evidencia.
No,
porque si no funcionarían todos.
Está bien. Bueno, también cerró oficina a Trochi y Marcia.
Yo cerré todo, cerré. Eso. La auditoría herrerista la cerré. O por lo menos la que tiene... Ella, la que primero hay que cerrar es la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que hoy te dice cuál es el más barato. Esa la tiene que cerrar. ¿Sabes? Si yo me doy cuenta cuál es el más barato. Es el que tiene menos número, el que tiene número más bajo. O menos cantidad de cifras. O la cifra más bajo al principio. Así, en el vacío es difícil de explicar, pero vos poneme dos precios y yo te digo cuál es el más barato. Eso quería decir nomás.
Muy bien,
se hizo un poco largo, discúlpenme. Sí, no, pero bien. Estoy bajo los efectos de la falla.
Sí, se entiende por
no
eso.
No estoy bien. Esta tranquilo. Semana habría que hacer una auditoría sobre esta semana. Y la Junté debería expedirse. Ah, y por otro lado, el comunista. Estuvo bien el comunista también. Si nosotros hicimos lo que tenía que hacer.
Sí, que tenía que hacer.
Claro, hicimos, nos dijeron, ustedes tienen que revisar las conclusiones de esta auditoría, y las revisamos, no sé qué, no sé cuánto, y hicimos unas conclusiones sobre la... auditoría, y la verdad, todo lo que salió es de lo que teníamos que hacer. Hicimos nuestro trabajo, correcto, hizo su trabajo, señor, también estuvo bien.
No lo saca él de ahí.
Lo que no tiene sentido es su trabajo. ¿Entiendes? Sí, no, no lo saco de ahí, saco todo eso.
Sí, la jute.
Exacto. Si quiere, él se puede quedar adentro. Ojo, le seguimos pagando, si quiere. Pero no tiene sentido que... le llevo pagando por un tiempo, quiero decir. Bueno, no sé, no importa. Nos vemos, amigos.
Sí, hasta mañana. Mañana,
claro, hasta mañana, discúlpeme. tengo un taladro en la cabeza.
No toquen nada.
Bien, no tengo reportes de algunos oyentes que nos decían que estaban al aire libre en actos de Promesa y Jura de la Bandera y que estaba por llover, Patazúcar, por ejemplo. No sé si ha llovido, si alguno lo agarró la lluvia por ahí. Aquí en Montevideo y área metropolitana hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada en el día de hoy. Tenemos 14 grados en este momento. Viento sureste a 6 kilómetros por hora y 80% de humedad. Máxima para hoy 17. Temperatura para mañana muy similar, 9 mínima, 17 de máxima. Algo nuboso y nuboso, pero no aparece Inumet con esa probabilidad de precipitaciones para el día de mañana. Para el sábado sube un poco más la temperatura, 9 mínima y 19 máxima. Hoy es el día como lo de ayer y anteayer más nublado, como el ayer sobre todo, muy nublado. A partir de mañana todos los pronósticos dan como menos nube. No soleado, soleado, pero bastante más sol que el resto de la semana. Tanto para viernes como para el fin de semana dan bastante más sol, incluso el domingo subiendo la temperatura por arriba de los 20 grados. Acá padres corriendo al acto de la promesa de la niña más chica y jura de la mayor. Las hijas del peruano se llevan 5 años y nos tocó justito correr a la escuela y al liceo. Una a las 11 y otra 11:30. Que no llueva. Grita. Bueno, le tocó los dos actos. Y ahí están los dos, además, pues si no sabes cómo te lo cobran. ¿Qué estuviste?
Claro,
fuiste. ¿Lo de mi hermana?
Fuiste al de ella y al mío.
Al de ella y al mío. Llueve en zona repuestera, dice, ah, qué lindo lo de zona repuestera. Qué vieja normalidad. Llueve aquí, dice, fin de doble vía, Minas al Este, la 8 y la 11. Ahí también están mandando un reporte de lluvia. Bueno, bien, sí, había probabilidad de lluvia. En buena parte del país se está dando. Ahora, en unos minutos nos metemos de vuelta con esto de la promesa y la jura de la bandera, sobre todo para dar datos. Después el debate puede quedar abierto. No se nos ocurrió cómo meter la encuesta, ¿no?
No.
Todavía. ¿Cómo me fue ayer? Bastante mal me fue ayer la encuesta de Twitter, ¿no?
Me parece que sí.
No fue un buen resultado.
Pero... para mí hay que hacer una segunda, ¿eh?
Bueno.
Que es, claro, sí, a propósito de... ¿Quiénes recuerdan a todos sus maestros? Que salió 65-35, para redondear, ¿no?
Sí, así es.
Sí, yo digo que... no se recuerdan y que mienten, y la gente
pero
que dice que es muy común, muy común, 65,5% dice que es muy común recordar a todos los maestros, los nombres de todas las maestras pusimos porque en realidad son más maestras, y yo digo que mienten. Y ahora la segunda es, ¿mienten los que dijeron en la encuesta que recuerdan a todos los maestros?
Es una espiral que no te conviene iniciar.
No, es un círculo vicioso. Pero esta es
peor.
A propósito de una frase para cambiar el
ciclo. ¿Es a favor o en contra? Sería en realidad más sencillo, solo que habría que compartir las frases en cuestión, ¿no?
Sí, como que, lo que pasa es que el sí juro no dice sí juro por mi vida. No. En realidad es una respuesta a algo que ya te preguntó, si defenderías esa bandera con tu vida, claro.
Sí, pero vos querías cambiarlo.
Yo quiero cambiar el sí juro, pero cambiar todo el juramento.
Pero un compromiso por eso, republicano.
Claro, el texto.
Claro, parece que no tengo el texto antes de la frase, que es preciosa al final. Bueno, lo pensamos y lo ponemos a debate. Sobre todo es el sacar el sí juro, defender con mi vida, para adolescentes. No, sobre todo, me se mandaban.
Son adolescentes, pero están en el liceo militar. Ahí como bueno, que bueno, está bien. Ahí,
yo qué sé. Pero no funciona. Sé, igual, yo le pondría a los 18 años.
No, pero si es militar,
el espíritu de la ley es a los 18 años, ¿eh? No, pero el liceo militar.
Sí. Probabilidad de entrar en combate.
No agarrás armas en el liceo militar.
Pero estás haciendo el camino hacia.
Está bien, pero cuando llegues a 18 años, ¿te arrepentiste o?
Te vas.
Bueno, ya juraste.
Sí. Bueno. Además, con el cambio de la reforma jubilatoria.
Después ahora ordenamos los datos: 1940-2021. ¿Cómo pasaron estos 80 años de instrucción militar obligatoria que ya ha quedado de lado y la jura y la promesa?
No toquen nada.
Nadia Piracueva le pone música patriótica y folclórica a este momento, ¿no?
En realidad, no soy yo, porque
bueno,
es...
pero vos...
Soy un medium. Vamos a escuchar a Caterine Bernes, que es una reciente ganadora en los premios Graffiti, como ya comenté varias veces aquí en este espacio. Son 3 ceremonias de premiación de los Graffitis este año.
Ayer hubo una, la primera.
Ayer fue la primera, que fue en el Politeama de Canelones. Y uno de los premios que se entregó es al mejor álbum de folclore. Y bueno, lo ganó esta sanducera, Caterine Bernes.
¿Qué
año
es
disco.
El Politeama? Tiene nada
¿cómo?
Que ver, ¿no? No, me quedé colgado.
¿Qué año dijiste?
¿De qué año es el Politeama? El Politeama es como un precursor del poliamor.
No. Y bueno, hay una asociación fonética.
Hay algo ahí. Mm.
Sí, suena.
Puso ese nombre, tenía una visión ya de pareja abierta y amor múltiple desde muy temprano.
O es un defensor del trabajo policial y entonces te dice:
no,
Poli,
pero...
te ama. El Poli te ama.
Nah, me gusta. El Ministerio
pero más que artístico, me gusta más.
Sí, es bueno,
perdona la cantante que ganó el premio en el graffiti y que corté toda la presentación.
Vamos a escuchar a Caterine Bernes. La canción se llama El Vocal y bueno, es del disco ganador a mejor álbum de folclore, Soy Campera.
Criollo bagual con su crinera enretada, esperando rienda y vocal. En el palenque clavado frente a la estancia, el zorzal. Cuántas golpeadas de potro que allí se ataron el vocal. Y así salían corcovos hasta el desarrollo del potro. Y entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía redomón, el domero domingueando salía al pueblito de su gaucho rincón. Al vocal que hace de Caterine Bernes, con mi profunda admiración por la música gaúcha riograndense. En el palenque clavado frente a la estancia, el zorzal. Cuántas golpeadas de potro que allí se ataron el vocal. Y así salían corcovos hasta el desarrollo del potro. Y entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía redomón, el domero domingueando salía al pueblito de su gaucho rincón. Al vocal que hace del potro, che caballo del hombre campero, en esos versos un regalo sencillo que le entrega de alma un domero.
No toquen nada.
Más temprano aquí No toquen nada, hablamos del incumplimiento de la ley de salas de lactancia que tienen que tener las empresas. Un 10% las tiene, según datos que cuenta el Ministerio de Trabajo. Hablamos con María Noel Dinucci, supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo. En un rato va a estar, obviamente, la entrevista completa a disposición, bajo demanda, lo contamos cuando esté en las redes sociales. Y también vamos a incluir allí un link, nos resultó muy interesante, del área donde trabaja María Noel Dinucci, que la División Consultas, justamente para hacer consultas, no del tema de lactancia solamente, consultas relacionadas con salario, pago, en fin, licencia, consultas laborales, una web, dentro de la web del Ministerio de Trabajo, uno cliquea ahí, es fácil llegar, y bueno, ahí lo que pueden hacer es hacer una consulta de correo electrónico para que lo guíen a uno, a ver si tiene que hacer un reclamo, si ellos lo pueden asesorar, qué instancia tiene que realizar. Suena muy interesante tenerlo a mano. Algunos quizás ya lo saben, ya lo manejan.
Una herramienta útil.
No todos, pero es una buena herramienta útil que nos dejó la charla que tuvimos con Dinucci esta mañana.
No toquen nada.
Para tu dieta sin gluten, Las Acacias presenta sus líneas de pastas de maíz, ñoquis de papa, risotos, lasaña fácil, galletas, barritas y mucho más. Todo libre de gluten.
Peñarol tiene instancia de semifinal de Copa Sudamericana esta noche de local y en el campeón del siglo.
21:30 se va a jugar el partido, que hasta ahora tiene apenas 500 entradas disponibles para aquellos que quieran ir. Para público en general, la de los socios ya están agotadas. Ayer a las 21 horas se abrió el remanente y en este momento me acaban de decir que quedan 500 para aquellos que quieran ir a buscarla. 21:30 arranca el partido de ida entre Peñarol y Paranaense. Peñarol que va a tener un equipo muy parecido al que jugó contra Sporting Cristal. Apenas la duda está en el lateral izquierdo, si juega Valentín Rodríguez o si juega Ramos. Es una de las incógnitas que hasta ahora no se han develado. El resto va a ser el mismo equipo que hasta ahora ha avanzado a esta instancia de Sudamericana. Peñarol Paranaense, el otro cruce empezó ayer y lo ganó el equipo brasileño de Bragantino sobre Libertad 2-0, partido de ida jugado en Brasil. Peñarol juega hoy el partido de ida, en una semana exacta la revancha será en Brasil y de ahí el finalista para el 20 de noviembre en el Centenario.
Está David Terans, ¿qué otra cosa tiene el Paranaense?
Paranaense es un buen equipo que clasificó tras eliminar a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tiene algunas inseguridades defensivas muy notorias y un estilo de juego que a Peñarol le cae mejor que si el rival hubiese sido el equipo ecuatoriano, porque tiene un ataque más directo, más vertical. Ha cambiado de técnico hace pocos partidos. Autuori es el entrenador actual del equipo de Paranaense, que está bastante flojo en el Brasileirão y que apuesta a la Sudamericana como principal tabla de salvación. Tiene un buen equipo, maneja un alto presupuesto y llega a jugar con Peñarol con un estilo mucho más defensivo de lo que un equipo brasileño puede habitualmente presumir en cualquier cancha, a buscar un resultado que deje la llave abierta para liquidarla en cancha grande y de césped sintético la semana que viene en Curitiba.
No toquen nada.
Están preguntando porque en campeonato local están entrando gratis, incluso las ventas de entradas, lo vi en la página de Peñarol para el partido con Boston River, los menores de 5 años entran gratis, bueno, después está todo el tema de vacunación, hasta 11 años no, después de 12 años hay que presentar certificado de vacunación, pero no lo sé si hoy entran gratis, pero bueno, están entrando bastante mal que lo que dice el protocolo, ¿no? ¿No se puede decir eso?
Lo que pasa es que a las entradas a la venta se le suman algunas invitaciones.
Claro, ese es el punto, ¿no?
Sí, por tanto, por ahí hay un par de miles más, pero no la verdad que no hay una diferencia muy grande respecto del aforo que se permite para el partido. Peñarol inauguró esta historia con los 5.000 que estuvieron en el campeón del siglo cuando el equipo avanzó a semifinales tras eliminar a Sporting Cristal.
Bien, preguntan acá, ¿qué chance se le ve a Peñarol? Viste que cuando entraste preguntan, bueno, ¿gana? ¿Con goles de quién?
El Pulpo Pol ha quedado en el pasado, no podría decirlo. Sí, insisto en esto, porque además hace un buen tiempo que lo vengo manejando. El rival le cae mejor a Peñarol que sea paranaense a que sea Liga de Quito. Esto obviamente no quiere decir que Peñarol clasifique. Sí que el fútbol de Liga de Quito, por su intensidad, por el juego asociado por bandas, por lo que me generaba pisando el área rival, era bastante más difícil de prever para una defensa como la de Peñarol, que ahora tendrá referenciado a algún delantero y que sabrá que el equipo ataca con pelotazos largos, con búsqueda a través de ese juego para lastimar el arco de Dawson.
Bien, en una rápida investigación que realicé en la página de Peñarol lo encontré, hasta 5 años inclusive libre acceso a todas las localidades, a los que estaban preguntando, pueden llevar todos los gurises del barrio. Si quieren, llevas 14, 15 gurises
en la tribuna.
Hasta 11 años se requiere entrada y no está requerida la presentación de certificado de vacunación. Partir de 12 años deberán presentar certificado de vacunas con las dosis más 14 días. El certificado de vacunación se puede obtener en la app Coronavirus o en la web del Ministerio de Salud Pública, dice la página de Peñarol, que después, si quieren, van a la página, tiene toda la operativa de palcos, de butacas, de socios, socios adherentes, entradas generales. No vamos a cansar con todo eso, pero bueno, si quieren llevar gurises vecino, amigos, amigas de los chiquilines que llevan, los pueden llevar.
Quienes no vayan a Campeón del Siglo pueden seguir el partido por ESPN. Desde las 21 horas está la previa, 21:30 arranca el partido. Peñarol vuelve a una semifinal.
La dupla Pons-Muñoz.
Correcto. Desde el 2011, que Peñarol no llega a una instancia de este tipo, aquella vez fue a la Libertadores.
Era otra dupla la tuya.
Muñoz-Suecoleiva. Hoy, 10 años después, Muñoz en otro rol con el Bambino Pons.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Adolescentes y sus familias ya prometieron, ya juraron, están en, me ponían horarios de 11, 11 y media, hay horarios durante todo el día, porque además esto es como un intermedio, hay entre vacaciones y no vacaciones, entre jueves y viernes, quedó un jueves ahí que es el regreso a clases, pero promesa y jura de la bandera. Todo esto que pasa hoy viene de una ley de 1940, una ley que en su primer artículo dice: todo uruguayo tiene la obligación de defender militarmente a la República y de cumplir con el régimen legal de instrucción militar que lo habilita para ese fin. Toda una época, esa ley, ¿no?, donde se discutió con en plena Segunda Guerra Mundial. En ese momento, además, el eje liderado por el nazismo venía bien, para decirlo de alguna manera.
Venía bien.
Adelante. Aquí en Uruguay, más allá, es una ley de servicio militar que impulsa a Terra, luego Baldomir. Pero que junta con el herrerismo, como que las alas derechas del Partido Colorado y la ala derecha del Partido Nacional se juntan en esa ley de instrucción militar obligatoria. La ala es particular, es interesante, la estuve leyendo un poco hoy, además ya que lo más interesante sería discutir lo hizo Borges, el historiador, cuando vino y nos contó en comisión cómo se discutió la ley, eso es más interesante que el resultado final, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, la gimnasia, así le llaman, ¿no?, la educación física, aunque ya teníamos buena parte del comienzo del siglo pasado, ¿no? Aquí hablamos con Gastón Yossi varias veces, de la Comisión Nacional de Educación Física, el higienismo, la educación. Bueno, le llamaban la gimnasia, lo ponen como algo previo a la instrucción militar obligatoria. O sea, que la gimnasia sería como el calentamiento para tener una buena instrucción militar obligatoria, la gimnasia dentro de la educación.
Uh-huh. ¿No? Llegar en condiciones físicas, sí, el servicio militar.
¿Y qué pasó acá? El legislador herrerista Eduardo Víctor de Haedo le incluyó este tema por el que hoy están. En realidad es lo 19 de junio, hoy es una excepción pandemia, ¿no? Todo ciudadano natural o legal está obligado a prestar juramento de fidelidad a la bandera nacional en acto público y solemne. La universidad y la enseñanza secundaria, así como todos los institutos privados de enseñanza secundaria y profesional, dispondrán que en sus respectivos locales los alumnos presten ese juramento en idénticas condiciones. El Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social no expedirá títulos profesionales o técnicos sin que el interesado acredite en forma el cumplimiento de esa obligación. Y ahí ya estaba, hasta en la propia texto de la ley, antes del decreto reglamentario, la sanción, ¿no? Ya te jodían para el Ministerio de Instrucción Pública, Previsión Social, o sea, ya...
No hay cosas importantes.
Tenías trancazos, ahora hay trancazos para ir a la Universidad de la República, para acceso a funcionario público, a ¿no? Y acá no estaban los niños metidos, niños y niñas, porque era más desde la secundaria, ¿no? Universidad. Después vino el decreto de junio de 1940. Me queda la duda, yo no sé si lo hablamos con Borges, en su momento le escuché la nota de vuelta, si se votó, si esto estamos hoy a 80 años, si llegaron a votarlo en el 40 o recién en el 41, a votar, a jurar, en el 40 o en el 41. Y bueno, y ese artículo 2 del decreto dice, en todos los institutos de enseñanza públicos y privados se destinará en la víspera del mismo uno o más clases de cada curso a exaltar la personalidad histórica del prócer y a comentar su obra y sus doctrinas, y se realizará solemnemente el día 19 de junio la jura de la bandera. O sea, el decreto reglamentario le puso día, ¿no? Es el 19 de junio, día del prócer, 19 de junio, la jura de la bandera. Creo que hoy es 23 de septiembre, por una circunstancia especial. Hablamos con... El libro de Borges tiene muchos años, tiene 15 años, ya ha discutido este tema en varios lados este historiador Leonardo Borges. Recuerdo que en la entrevista que hicimos arrancaba de una forma muy particular contándonos de aquel libro cual retazo anacronismos de jurar la bandera.
Tocar determinadas fibras y determinados temas en el Uruguay, a pesar de que uno crea que Uruguay es un país laico, abierto, democrático, Uruguay posee de alguna forma una especie de síndrome del pueblo elegido que tiene que ver con un enano fascista que late y vive dentro de nosotros y que salta de vez en cuando tocan determinadas fibras nacionales. Y es un nacionalismo que no tiene que ver con ese nacionalismo argentino que es más que nada material, que es simbólico, sino que tenemos un nacionalismo que nace justamente de la situación en la cual Uruguay nace. Uruguay nace en una situación de secesión de la Argentina y desesperadamente busca reafirmarse como nación a través de este tipo de cosas.
Bueno, acá nos meteríamos en la columna de Kirich y ya de 1828, hay bastantes visiones ahí diferentes, ¿no? Una más nacionalista, que no es la que tiene Borges, una más regionalista, que creo que tampoco. Esta es mala idea de que nacimos casi, ¿no? Con un invento inglés y como una... Puede ser, pero no, podemos traerlos a una mesa, un debate, e ir por ese lado. Lo cierto es que después se incorporó la promesa simbólica, incluso lo hablábamos con Borges en su momento, creo que están todos de acuerdo. El texto, para los de primero de escuela, es: prometéis respetar y honrar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, de la República Oriental del Uruguay. No pasa nada con ese texto en la escuela y es una fiesta linda y todo de acuerdo. El debate viene más por el texto que lo fui a buscar a la página de ANEP de vuelta para ver si estaba bien y el protocolo de actos es de 2007, vigente al día de hoy. Tiene todo, el protocolo de actos es... son increíbles. Ahí te das cuenta porque dice apertura a cargo del maestro de ceremonia, entrada de banderas, himno nacional, palabras del maestro o maestra, director o directora, palabras alusivas a la fecha, actuación de los alumnos, después mi bandera, esta canción no es un símbolo patrio, por este motivo no es necesario ponerse de pie cuando se canta, salida de banderas, música específica, y después dice, apertura, y después dice, ese es el acto patrio cualquiera, y después tiene específico el acto del 19 de junio, que incluye, ¿no?, este tema de texto para tomar promesa de fidelidad o texto para tomar juramento de fidelidad de la bandera. Y el texto de Primero Liceo es interesante porque es de 2007, pero está escrito en formato WhatsApp, que no existía, que es con el signo de interrogación, en formato de redes, signo de interrogación solo al final.
Ajá, no tiene la apertura.
Es que todo de corrida, la pregunta es imposible de leer. Juráis honrar vuestra patria, con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes. Defender con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Está alto poner un signo de interrogación ahí al final y ahí viene el sí juro, ¿no? O el sí prometo, yo qué sé, si alguno quiere meterle el prometo porque entiende que el juro tiene un poco más de carga religiosa, ¿no? Y bueno, y ahí se abre la discusión de si es necesario en adolescentes el jurar, defender esa bandera que representa la Constitución, las leyes de la República, el honor y la integridad de la patria, de la nación, en realidad dice, con la vida, ¿no? Defender con... Si es necesario que digan eso. Con esa edad, o esto se puede ayornar, modernizar un poco. Bien atrás todo el tema de los abanderados, acá que están bien dentro de una reforma educativa, se podría discutir los reglamentos y demás. Y hay un texto que encontramos que es interesante, que está dentro de un... Lo encontré en la ANEP, ¿no? En los últimos días buscando la historia de la jura de la bandera. La historia de la jura de la bandera que tiene la ANEP es larguísima, va desde Roma, historia del juramento de la bandera, Roma, Edad Media, para que quiero leer el autor, el profesor Daniel Torina, uh-huh, es quien lo escribe. Y bueno, y se gasta hasta el día del 14 de junio del 40, uh-huh, cuando se establece el juramento de la bandera, pero tiene un final que es muy interesante, que dice: el espíritu de lo que representa esta promesa o juramento se encuentra en los tiempos de la patria vieja, en las inolvidables palabras del entonces gobernador y capitán general sustituto del Estado, don Joaquín Suárez. Y ahí va al primero de enero, al soleado día del primero de enero de 1829. La bandera recién estaba, ¿recuerdan? 1825,
era recién entrenada.
No teníamos ni nombre ni bandera, uh-huh, en la independencia de 1825. El 29 ya había nombre y bandera. El nombre se va a sellar en el 30, la Constitución, pero estaba la idea de Uruguay y estaba la bandera. Y al izarla por primera vez en la plaza de la Villa Guadalupe, Joaquín Suárez dijo: que sea siempre soberana y libre. Es una preciosa frase, una republicana, linda. Ahí sí, lo que representa esa bandera, ¿no? Una nación, las leyes y demás, bueno, que sea una nación soberana y libre, que capaz que está un poco más ajustada a los tiempos, por más que la precede desde 1829, no de 1940, que esto de jurar con el honor de sacrificio de vuestra vida a los adolescentes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Temprano nos escribían algunos maestros a propósito de los abanderados, ¿no? Hola, soy maestro hace 31 años y generalmente en clases grandes. En la escuela pública viví situaciones injustas, por ejemplo, con alguna alumna excelente que repitió por diferentes motivos y lo merecía de verdad. En un privado que trabajé en El Borro, dice, íbamos rotando en quinto, acto a acto, con aquellos que se fueron superando en base a su esfuerzo. Fue excelente, todos llegaron a ser abanderados o escoltas, dice Marcelo, el maestro. Es una idea que nos escribieron varios desde escuelas públicas y liceos públicos, que nos dicen, sí, algunos privados abolieron el tema de los abanderados, pero algunos públicos le buscaron la vuelta también al reglamento y los rotan, ¿no? Y esto no es, tampoco algunos decían emparejar para abajo, no se distingue nadie. No, el reglamento no es una distinción a los mejores muy clara. Aunque ya hablar de los mejores en quinto, que fueron de primero a quinto, quién es el mejor, cómo, en qué, ¿no? En qué, cuáles de las áreas que se estudia en la escuela, en todas. Bueno, capaz que hay algún destacado en eso que además tiene el voto y justo se da. Pero eso es un poco más entreverada, más compleja la de la elección de la abanderada.
Sí,
¿no?
Sí, más allá de esto que hemos abordado, incluso aquí, lo poco sólido, sistemático, garantista del sistema de calificaciones de los alumnos en primaria, ¿no?
Hoy a mi hijo le toca prometer la bandera y a mi hija jurarla. ¿Qué temita tan delicado? Para mí anacrónico. Me tocó buscar la moña extraviada hace meses para plancharla y me acordaba del pelado de Luca Prodan con su canción de la bandera, planchadita, planchadita. Moña, abanderados, promesa a la bandera, todo a rever por la comunidad educativa. Las familias también pueden opinar por lo que implica el prometer o jurar. Pavo, o sea que si tocas la moña, yo no toqué la moña, ¿eh? Si tocas la moña se arma un lío. La túnica blanca de la moña, yo no lo metí. Llegué hasta la bandera y hasta los abanderados. Hasta el juramento, perdón. De la bandera, el liceo y hasta los abanderados. No, soy incapaz. No voy a meterme con la moña porque si no es comprarte todas las discusiones y los debates. Es interesante por qué lo mantenemos, cómo lo reproducimos como ritual vacío. A los directores les complica, a las maestras les complica, a los profes de música nos pesa, a nadie le gusta y se sigue manteniendo. ¿Por qué no se animan a sacarlo? Los niños de 6 años no saben qué están haciendo. Soy profe de música y tengo 3 actos hoy. Todas las maestras y directoras lo hacen con peso y por obligación. Bueno, vos las conocés, uh-huh. Yo no sé si dicen eso todas, pero bueno, las que vos conocés dicen...
Pero puede ser, por esto que comentamos, es un ritual establecido en el marco del servicio militar obligatorio, que le da cierto sentido concreto a eso de tener que ofrendar la vida. Cuando eso está abolido en los hechos, aunque no del todo en la ley, pero está abolido, queda como un poco vacío, ¿sí? ¿Qué es eso que estamos haciendo?
Sí, la discusión de los abanderados ya es más profunda, es parte que tendrían que hacerla desde la ANEP, y hay varias personas interesadas en dar esa discusión, ¿no? ¿Qué tipo de educación estamos haciendo, ¿no? O estamos, ¿qué tipo de mensaje se está dando, ¿no? Con esto de los abanderados y para quién, porque a veces no se premia el esfuerzo. Hay algunos alumnos que hicieron un esfuerzo tremendo, por ejemplo, para mejorar, y no se nota ahí. Y hay algunos que son tímidos o no tienen capacidad de coleccionar votos, pero son excelentes, entonces quedan atrás.
Otros alumnos que por distintas cuestiones tienen dificultades para llegar a niveles de excelencia consolidada esa desigualdad de oportunidades en esa imagen de que quedan por fuera de un premio que capaz que a ellos les interesa.
Alguien va para la JUTEP acá, ¿no?
Sí.
Una escuela de la abanderado de la Argentina, en la escuela Mariano Moreno. Dice que, bueno, nada, tiene la idea de que muchos de los que salían abanderados tenían que ver con la Comisión Fomento, no voy a decir año, nada, pero no quiero, ya es una denuncia de corrupción. Un poco fuerte sería para que lo estudie la JUTEP.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
No toquen nada.
Fotografía de Leo Barisoni, hoy aquella bandera soviética sobre el edificio del Parlamento alemán, del Reichstag, seguramente mal pronunciado, aquella bandera y aquella foto de mayo de 1945.
Sí, exactamente. Primero, un poco para entrar abruptamente, describir la fotografía. Supongo que todo el mundo ya la debe conocer, pero es esa bandera que simboliza el fin de la guerra y que también la derrota alemana y el triunfo de los soviéticos. Es una fotografía en la que está en la azotea, en la parte alta del Reichstag, el Parlamento alemán, en la que un soldado enarbola y ondea una bandera muy grande, una bandera soviética. La fotografía es en blanco y negro. Está como arriba de una pequeña cúpula. Y en el fondo está un Berlín totalmente destruido, obviamente, por la guerra. Y en el fondo también hay como dos columnas de humo. Es como un Berlín en llamas, de alguna manera. Y vamos a ver después que no estaba tan en llamas en este mismo momento, ¿no? Pero esa es la fotografía de que vamos a hablar y que un poco como decía antes, simboliza como el fin de la guerra y la derrota de la Alemania nazi. En esta fotografía el discurso siempre de la Unión Soviética fue que un fotógrafo como intrépido logró esa fotografía totalmente espontánea, ¿no? Y ese fue el símbolo que ellos usaron como para el fin de la guerra. Y en realidad vamos a ver que no era tan así, no fue tan así, porque fue una foto preparada especialmente para la ocasión. Fue una foto que ellos querían como propaganda. ¿Por qué querían como propaganda? Ellos ya habían visto unos meses antes, en febrero del 45, la fotografía de Iwo Jima, de Joe Rosenthal, de los marines de Estados Unidos plantando la bandera. Y querían tener una fotografía icónica, sí, querían tener esa fotografía que simbolice la derrota de la Alemania nazi y el triunfo de ellos. Entonces querían imitar esa misma fotografía. Por eso es que esta foto, la bandera, se basó en esa bandera de los soldados americanos en Iwo Jima de Joe Rosenthal. Y como les decía, no es una captura espontánea, es una puesta en escena. Y aparte la fotografía también es manipulada un poco posteriormente. Digo esto, puesta en escena, no es producto como de la documentación, del periodismo, de que uno sale a la calle y se encuentra con esta fotografía, sino que es una, digamos que sería como una pequeña producción, ¿no?
Sí,
donde tenés una propaganda política, ahí va, y que tenés todos los elementos ya controlados previamente. Según Susan Sontag, en su libro Ante el dolor de los demás, que yo siempre lo recomiendo, que está muy bueno, dijo cortito: la proeza se organizó ante la cámara. Y también para destacar la importancia de para esos los regímenes, los gobiernos, de siempre en estos casos tener una fotografía icónica. Pasó con Iwo Jima, pasó con el desembarco de Normandía, que tenían la de capa. Pasó mismo con la figura del Che, que es una figura que uno dice, ah, están todos los tatuajes o algo, pero en principio fue siempre buscando hacer la revolución en otros lugares y llevar esa imagen a hacer otros focos revolucionarios. ¿Quién fue el fotógrafo de esta foto? Evgeny Khaldey, o Yevgeny Khaldey, un fotógrafo ucraniano, un fotógrafo soviético, judío soviético, esto es importante para lo que viene después, nacido en 1917 y muerto en 1997, era un muy buen fotógrafo, le gustaba un poco manipular las fotos, pero era muy buen fotógrafo y había sido destacado y reconocido como el mejor fotógrafo de combate al final de la Segunda Guerra.
Pero manipular la foto no decís por esto de Stalin con este pedido especial, sino manipular la foto en general.
Armar un poquito.
Y agregar cosas.
Ah, agregar.
¿No? Y agregar en algunos casos, hay otras fotos de que agregó.
Bueno, venía bien la junta con Stalin, que le gustaba agregar y sacar.
Y ¿no? Bueno, claro. Perfecto. Pero habíamos hecho una columna ya que en 1920 sí. Había sustituido a Trotsky por 5 escalones, o después cuando aparecía con el jefe de la policía, creo que desaparece. Claro. Entonces empiezan a desaparecer la gente contrarrevolucionaria o gente que era asesinada, empieza a desaparecer también de las fotos, pero también como una cuestión de no dejar recuerdos, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones se criaron, por ejemplo, sin saber quién era Trotsky en ese momento.
Ya que había que plantar un recuerdo.
Ahí va. Bien. Sí, y hacerlo eterno. Y como les decía, era un fotógrafo ucraniano, nació en 1917, y en 1918 entran a su casa y acribillan a toda su familia, ¿no? Él se salva, tiene un año, porque su madre pone la espalda, la balean, muere la madre, y él logran, una bala le entra en el pecho, logran sacársela, le quedó la marca para toda la vida, decía, y él decía que en Ucrania todavía había pogromos judíos, ¿no? Ya con un año, pero muy jovencito después se vincula a la fotografía, muy jovencito ya se enamora de la fotografía, hace una caja y con los lentes de su abuela hace una cámara fotográfica, y ya a los 19 años entra en la agencia TASS, la agencia telegráfica de la Unión Soviética, y ahí empieza a trabajar como fotógrafo, y empieza a fotografiar a todo el mundo, a Stalin. Hay una foto muy conocida que en las marchas aparece, que es un retrato de él, pero él dice, ¿no?, a Khrushchev, a Brezhnev, a Gorbachev, a Yeltsin, fotografía absolutamente a todos. Y después de esta fotografía, unos años después, en 1948, la fotografía es en 1945, empieza también como los empiezan a radiar y lo empiezan a apartar de todo tipo de trabajo, que lo vamos a ver ahora más adelante. Como les decía, el modelo de la foto que querían era el de Iwo Jima de febrero de 1945. Y se dice que Stalin encargó esta fotografía. Para mí hay algo importante: la fotografía fue tomada el 2 de mayo de 1945. El 30 de abril Hitler se había suicidado. O sea que Berlín ya estaba rendida, ya estaba caída. Lo digo a los efectos que en la foto parece que hay que están en pleno combate, y no, Berlín estaba totalmente destrozada, pero no digo que tranquila, pero no había combates, no había fuego. Y es el 7 de mayo en donde Alemania firma la rendición. O sea que para mí eso, para la foto, es importante, porque parece que está en pleno combate, pero en realidad no. ¿Cómo fue tomada la foto? Que le decimos que fue como una puesta en escena y una escenificación. En un momento, ya en esos últimos días de los combates, el fotógrafo Khaldey vuelve a la Unión Soviética, vuelve a su agencia TASS, cuando recibe la orden de su jefe, supuestamente también Stalin le había mandado esa orden, de que querían hacer una foto icónica, querían hacer una foto símbolo. Entonces le dicen, tenés que volver a Berlín, tenés que hacer una fotografía símbolo. Y ahí se le empieza a ocurrir, digo, obviamente con banderas, con esto, se le empieza a ocurrir y dice... Hay una entrevista que yo tuve acceso buscando ahí en YouTube, que está buenísima, de 1997, al fotógrafo, y él cuenta todo esto. Y entonces dice que bajó al depósito, y le comenta a una compañera, le dice, ¿no tenías manteles rojos? Quería usar manteles esos, y ella le dice, esos de mesa, ¿no? Y ella le dice, sí, cuando están los mitines, las reuniones, tenemos varios manteles rojos. Entonces él le contesta, te los devuelvo en 2 días, ¿ok? Entonces va a su casa, se lleva varios manteles con la idea de hacer una bandera. llama a su sastre y él cuenta, dice, Israel, porque el sastre de él se llamaba Israel Solomonovich, le dice, Israel, mañana por la mañana me voy a Berlín, tienes que coserme banderas. Entonces durante toda la madrugada midieron, cortaron, cosieron, él dice que cosieron tres banderas, e incluso la hoz y el martillo, él las recorta de tela, Caldey, el fotógrafo, y las cosen. Él dice, las dibujé, las recorté y cosimos toda la noche. Con esas banderas hechas, que son tres banderas que él habla, grandes banderas, se va a Berlín y ya enseguida, el otro día se va, y llega muy temprano. Él dice que a las 7 de la mañana ya está ahí en el Reichstag, está haciendo unas fotos previamente, y él dice concretamente, Caldey, el fotógrafo, irrumpí en el Reichstag cuando todavía estaba oscuro, a las 7 de la mañana. Había humo y hollín por todas partes. Saco la bandera, es la última que me queda. O sea, que había usado otras dos banderas, pero esa era la última que me le queda. Y en el momento, en la parte de abajo, ve a tres soldados y que les dice, no sé, uno se imagina, vamos a hacer la foto, vamos a hacer una foto, tengo que hacer una foto. Y los soldados le dicen, sí, vamos arriba, vamos a la azotea. ¿Saben el camino? Cuenta el que les dice, sí. Y suben, ¿no? Entre ruinas, entre escombros, entre todo lo que fuera. Y arriba, ¿qué hacen? Buscan un palo, ¿no? Caldey dice, buscamos un palo para el asta de la bandera. Ponemos la bandera y me pongo de pie para buscar el encuadre correcto. Le dice al soldado que la empiece a enarbolar, pero tiene un problema, o sea, la fotografía que quería hacer era con un Berlín caótico, totalmente en el fondo, y en ese caso no lo tenía. Y le pregunta al soldado si podía subir a una de esas cúpulas donde estaba, si podía subir. Y el soldado le responde, él dice, ¿no? Dice concretamente que le responde, si uno me sostiene las piernas puedo, de lo contrario me arriesgo a caerme. Es por eso que en la fotografía hay otro soldado abajo que lo está con las dos manos hacia arriba, sosteniéndole las piernas para que su compañero, el que está con la bandera, no se caiga. Y entonces Caldey ahí se acomoda, dice, subí e inmediatamente vi la composición. Ahí, ¿qué composición ve? El soldado con la bandera, Berlín totalmente en ruinas. Y hace un rollo entero. Un rollo entero quiere decir, para los que son más jóvenes, 36 exposiciones. Son 36 fotos que hace de esa escena. Fotos verticales, fotos horizontales, la bandera en alguna mejor, en algunas peor. Y Caldey dice, lo ametrallo con la cámara, vacío un rollo entero para hacer esta foto. Y esa misma noche, con ya las fotos realizadas, con todo el rollo realizado, vuela a Moscú y revela. ¿No? Revela, hace unas copias de pruebas o algo, y su editor ve con pánico. ¿Qué es lo que ve? Ve que ese hombre que está con los dos brazos arriba sosteniendo al soldado que está en la bandera, al tener las manos arriba, se le arremangan un poco la campera, sí. Y se le ven las muñecas. ¿Y qué ven en las muñecas? Dos relojes. Hay gente que dice que, bueno, que uno es una brújula y otro es un reloj, pero ve dos relojes. ¿Qué quería decir dos relojes? Es que los soldados empezaron a robar a los muertos alemanes mientras, nada.
Era una posibilidad.
Era una posibilidad. Entonces, Caldey cuenta que su editor le dice, esto es un saqueador, un verdadero soldado soviético no saquea, arréglalo rápido, quítaselo en el negativo. Y es ahí que el fotógrafo Caldey va manualmente, esto hoy en día con Photoshop, en un minuto lo tenés solucionado. Caldey va con dice, en la oficina tomé un alfiler y rasgué el reloj de la muñeca derecha. Rasga el reloj de la muñeca derecha, todo un trabajo manual impresionante, para que aparezca con un solo reloj en la fotografía. Y a partir de ahí, no solo hace, sino que también exageran un humo del fondo, más que exagerarlo, lo colocan, el humo del fondo, Caldey lo coloca para hacer más dramatismo y para transmitir la sensación de que están en plena batalla los soldados triunfando y blandiendo la bandera sobre el Reichstag y demostrando la foto símbolo del triunfo con Alemania. Esta fotografía se publica por primera vez el 13 de mayo de 1945 en la revista ilustrada Oignoc, y a partir de ahí nace ese icono de esta foto.
Sí, una foto armada del comienzo para que vayan estos soviéticos hasta Berlín. Bueno, este fotógrafo ucraniano que tiene una historia posterior también, que ahora viene Leo Barisoni a contar. Incluso preguntan acá, ¿la o la fotografía? Se comenta que la foto se divulgó, tenía más humo y menos relojes en la realidad. Bueno. Uno que, recordando tu columna, imagino, de Iwo Jima, dice, dice, bueno, igual de espontánea que la de Iwo Jima.
No, la de...
¿Vos decís Iwo Jima es más espontánea?
Fue espontánea, está el negativo de Iwo Jima. O sea...
Ahí hay dos fotógrafos, ¿no?
Hay dos fotógrafos, dos banderas. Pero
el que sube tarde es el que logra la foto
claro,
más icónica.
Joel Rosenthal, pero no hay manipulación en la foto. Es ese momento que hizo plac. Incluso hay un libro que es de AP, era Joel Rosenthal, y está el negativo. O sea, que no hay manipulación posterior.
Ya venimos a segunda parte de la columna de Leo Barizón.
No toquen nada.
Siguen discutiendo algunos oyentes. Ahora los dejamos para el final de la columna de Leo Barizoni a propósito de si este armado de la foto soviética en Berlín en mayo del 45, este armado que mandó Stalin, de este fotógrafo que estaba hablando, ahora lo voy a mencionar Leo de vuelta porque el nombre es complicado y están pidiendo también el apellido, cómo se escribe. Bueno, no es similar al de Iwo Jima. Leo ya dijo que no le parece. Después volvemos con algún mensaje de usted. El fotógrafo es, yo no sé, es Yevgeny o Yevgeny, ¿cómo le decís vos?
Yevgeny.
Yevgeny, está bien, ¿no? Yevgeny, era así que se escribe, está bien.
Y el apellido puede estar por
Yevgeny
o por Evgeny, con E.
También.
Entonces, el apellido es claro. Haldei, Haldei latina.
Lo buscan así, Haldei, bien dicho.
O también con KH, Haldei.
Mira, acá dice, mi infancia vivía en la RDA, República Democrática Alemana, cuenta un oyente, y tenía esa foto en mi escritorio como gran ícono de la libertad. Mi viejo me había contado algo de esto que cuenta Leo Barizone ahora, que la habían armado, que fue después de la rendición de Berlín, y me dijo, pero no digas nada, porque no se puede saber. Claro. Dice, acá, bueno, en la RDA estaba complicado ahí. Sí. Dice, Stalin inventó esta foto. No era un momento ni un lugar para decirlo.
Ni para preguntar, como pregunta Fernando, si devolvió los manteles.
Porque los devolvía, dijo.
Prometió a los dos días.
Yevgeny dijo que los devolvía. Pero bueno, hay una historia atrás de la foto, del armado, una historia de retoque incluso del fotógrafo. Sí. Y hay una historia posterior al 45 también, ¿no? Venimos ahora con eso.
Sí, tal cual. La fotografía, como les habíamos dicho, está exagerado el humo, está sacado el reloj, y se dice también, porque hubo un oyente que dijo, lao las fotos, que dicen que la bandera no en esa fotografía no flameaba del todo bien y agarraron una bandera de otra de esa misma serie. No, eso es esa cuestión que se dice. Bueno. Lo otro sí es cierto, porque una ve otras fotografías que Berlín está totalmente tranquilito y que no hay humo. Otro tema también son los soldados. ¿Quiénes son esos dos soldados?
Acá una gente preguntaba si los o las fotos, ¿no? Las fotos.
Ahí va. Porque dicen que también es una fusión, la bandera la sacaron de otra foto. Entonces, como que es una composición puntualmente para lograr ese efecto total. Y también, como les decía, ¿quiénes fueron esos soldados? Una vez que esa fotografía se hace famosa, se hace icónica, que es el símbolo de la Unión Soviética, Stalin decide quiénes son esos soldados. Más allá de quiénes estaban realmente.
Decide los nombres de es como quiénes
que si,
están ahí.
Claro. Es como si
y anda a quejarte dije, con Stalin.
Claro, son ustedes dos. Es el Joe Kolevia, es Joel.
Aunque no son, representaran, aunque la imagen no fuera la nuestra.
Aunque ustedes no hubiesen estado ahí. Entonces, nombró a dos personas que durante toda la un poco eso de lo que decía la oyente recién, que el padre le decía, pero ojo, no se puede saber. Que es claro. Todo trucado. Y decidió nombrar a dos, supongo que gente de su confianza o lo que fuera, o gente que él estaba de acuerdo, decidió nombrar a que esas eran dos personas que se mantuvieron a lo largo de los años hasta la caída del régimen soviético en 1991. Que a partir de ahí se empieza a hacer otras investigaciones y se empieza a descubrir que no son esos soldados que siempre fueron considerados como héroes, porque esos soldados ni siquiera estaban ahí, los nombró Stalin, sino que eran otros dos personas. Hay varios nombres un poco por ahí de vuelta, porque hay, como recién hablando con el sueco decíamos, hay como un gran agujero negro en ese caso, pero Stalin nombró por ejemplo, a Melitón Kantaria y que el otro era Mikhail Yegorov, pero estos nunca estuvieron ahí. Después se descubre que los verdaderos, hay un tercero que aparece también, es Alexis Kovalyov, también el que lo sostiene es Leonid Gorishov, y hay un tercero.
Sí, Abdul Hakim Ismailov. Abdul Hakim, nombre más bien musulmán, un hombre del Cáucaso.
Claro. De esa zona. Entonces, esos serían como los verdaderos, que salieron a la luz a partir de 1991, ¿no?
Uf, este,
y después de la fotografía, que se hizo como muy icónica, obviamente, a partir de 1948 empiezan los problemas para este, para Caldey, para el fotógrafo, ¿no? Empiezan los problemas porque empieza como, según una entrevista a la hija, dije, la fama de la foto no protegió a mi padre de la represión.
Eso, por ser judío.
Exactamente, porque este, señalado como el eufemismo, ¿no? De cosmopolita, de cosmopolitismo. O sea, era eso de que no te podían echar del trabajo por ser judío, pero sí por te acusaban de ese eufemismo de cosmopolita, que vos no seguías 100% la cultura soviética, que eras este, una apátrida de alguna manera, que tenías otras culturas más mundiales y no tanto soviéticas. Y a partir del 48 lo echan de TASS, empieza a conseguir otro trabajo en otro medio de prensa, también lo empiezan a echar, lo empiezan a radiar y empieza un poco a este caer en el olvido. Y a partir recién de la caída de la Unión Soviética en 1991, empieza de alguna manera de vuelta el nombre de Caldey a ser reconocido. Y un poco para cerrar, este, con algo que me parece que está, bueno, a mí me parece que estaba buenísimo, este, en 1995 en los festivales en Perpignan, en el suroeste de Francia, que se llaman, son muy famosos, Visa pour la Image, este, que vienen los grandes reporteros, fotógrafos de todo el mundo, hacen conferencias, y
Estaba él,
junto también a Joel Rosenthal, dos de las banderas, ¿no? Este, dando conferencias, los lograron juntar, hay una foto divina que están los dos, Joel Rosenthal con la bandera de Iwo Jima, Caldey con la fotografía de la bandera soviética, y Joel Rosenthal, vamos a recordar que también era americano, estadounidense, ¿no? Coinciden los dos y en una de las conferencias Caldey está hablando, uno se imagina un auditorio como repleto, yo me lo imagino, este, pero eso sí que decían que estaba riéndose mientras lo decía, y yo me imagino también los aplausos de la gente, y Caldey dice lo siguiente: si Hitler supiera que fueron dos judíos quienes inmortalizaron las dos banderas de la victoria.
Cierra esta columna de Leo Barisoni sobre Yevgeny Caldey o Caldey.
Eugenio le podríamos decir, ¿no?
Eugenio, para que quede más claro. Bueno, elegida en este caso por nuestro berlinés sanducero, Guzmán,
sí,
Morales, ¿no?
Exactamente, estábamos un poco perdidos ahí y tuviste esa idea de consultarlo, así que bien. Y él sugirió esta banda Tom Steine de rock, del un poco. Yo los conocía por esta versión de la canción por este Dito Tejosen. Este, esta versión no la conocía, está muy buena, Ningún poder para nadie, no lo voy a pronunciar en alemán porque no me va a salir, pero bueno, buena sugerencia de Guzmán.
No toquen nada.
Quizás le podemos pedir a Nadia, a nuestra Rosarina, después que ponga un link también cuando subamos esta columna que quede bajo demanda a Leo Barisoni, a la columna de Iwo Jima. Así escuchan bien la historia. Rafael sigue discutiendo. La foto de Iwo Jima no habrá sido, o de Iwo Jima no habrá sido retocada, pero claramente fue armada. No le quita valor simbólico, pero también dice que fue armada, ¿no?
Y como, lo contó Leo en una columna.
A mí, sí, acá lo que interesante de esto es que Stalin después les inventó los nombres, que capaz que no le cagó la vida a los de la foto y a los hijos, porque lo de Iwo Jima, después que sí. no pasaron bien, los de la foto.
Unos traumas.
Tremendos traumas. Después un hijo que te abra, es la del hijo sí. que inventó la historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Tremendos traumas muy, sí. muy...
Eso de querer...
Fueron recibidos como glorias y también con todo el trauma eso que genera después. Pero yo también hago una diferencia, ¿no? O sea, acá hay una manipulación en la imagen, ¿no? O sea, sí, yo
claro,
entiendo...
Más allá del montaje de bandera. La escena es el tocar la foto.
Claro. O sea, en Iwo Jima, si alguien tiene acceso, hay un video cortito del momento en que izan la bandera, ¿no? Y uno ve que el momento de Joe Rosenthal es chac. Es ese, porque si pausa el video, logra ese momento. Pero no hay una manipulación posterior de tocar la imagen, de empezar a agregar elementos, agregar humo, agregar banderas, cambiar la bandera, sacar relojes. Entonces, para mí es muy antiético esta cuestión y deja de ser una cuestión documental, ¿no? Yo entiendo al oyente que dice sí. que, bueno, está, que hay una, es una segunda bandera que hacen ahí.
Sí, claro. Que la, pero, la de la icónica es una segunda y no
una de la icónica, la de Iwo Jima, es una segunda bandera que izan después. Las causas por las que la izaron después, no sé si son las fotos o si son que querían que se vieran más, pero es el momento tal cual.
La Alemania nazi utilizó la foto de una bebé como modelo ario y no sabían que era judía, dice Laureano. En esta utilización propagandística a veces es un poco compleja. Claro, Stalin, lo de inventar nombres, lo de sacar gente, sí. hasta que se desclasificó todo posterior a la Unión Soviética, jugaba con la impunidad de hacer lo que quisiera. Después cuando se empezó a conocer...
Y en todos los casos está buenísimo esto que mandan, porque estamos viendo el poder que tiene la imagen, ¿no? El poder de la fotografía para estos gobiernos, estas dictaduras, estos regímenes, llámenlo como que sea, para el gobierno democráticos también, el poder de una imagen, de lo que transmite, ¿no?
Los romanos hacían eso de borrar la imagen de una persona, mosaicos, etcétera, lo llamaban Danae Memoriae, en latino no sé cómo es.
Y era, negarle la memoria.
Y ¿no? era una de las mayores vergüenzas que podía sufrir un romano, claro, y te borraban
¿sí?
Para siempre. Damnatio Memoriae.
O sea, claro, es lo que hablábamos con latino. Trotsky, ¿no? O sea, que borraron la memoria de todas las generaciones posteriores.
Leo Barisoni, placer tenerte por acá, gracias.
Placer mío, siempre.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
No depende de mí, pero si nadie quiere, la columna de Leo va a tener otro link a la anterior columna de Iwo Jima, así los oyentes pueden comparar las dos historias de estas dos fotos icónicas.
Sabremos cumplir.
A que el fotógrafo ucraniano y el americano estuvieran juntos hace muy poco, 1995, ahí lo juntaron, ahí en un festival, era la última cita que traía Leo Barisoni. Obviamente, como siempre, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, avisamos cuando las columnas queden bajo demanda. También cuando quede para escuchar la entrevista que hicimos hoy con la encargada de un área muy importante, porque con eso me quedé, ¿no? La división consulta de la Dirección Nacional del Trabajo es una división para todos, incluso para empleadores. Estoy hablando, hoy hablábamos de empleados, ¿no? Que pueden hacer consultas, pero empleadores que pueden tener muchas dudas muchas veces, y ahí tienen una división consultas. Hoy específicamente hablamos con María Noel Dinucci del tema de lactancia y salas de lactancia. La ley que no se cumple, por un dato que ya había dado, de 2.500 empresas que más o menos son las que tienen que tener esta sala de lactancia, por la cantidad de personas que tienen trabajando, menos de un 10% lo está cumpliendo, ¿no?
Sí, eso es el dato que se manejaba desde la inspección. Eso nos aclaraba que era un dato de la Inspección General del Trabajo, según registros. Y bueno, nos comentaba algunas de las razones por las que puede no estar cumpliéndose esta ley. Ella comentaba...
Es una ley que no es tan vieja por más que sea 2017. Decía que todavía hay problemas con leyes que tienen 60 años para que se conozca la normativa y se cumpla. Entonces, bueno, 2017 no le parecía tanto, ¿no?
Sí, y bueno, ella comentaba que es importante el rol de la sociedad civil y de los sindicatos para proponer, y que, bueno, el espíritu tampoco era simplemente aplicar una sanción, sino llegar a un acuerdo para que se cumpla lo más cercano posible lo que dice el texto de la ley, el espíritu de la norma. Ahora la vamos a escuchar hablando de justamente por qué a veces no se aplica esta ley como debería.
no podemos negar que genera un gravamen a la empresa importante desde lo económico. Entonces hace que, obviamente, muchas empresas lo ignoran, y no es de mala fe, otras tantas lo saben y bueno, lo eluden todo lo posible porque les implica un cambio de repente la estructura de cómo está distribuida la empresa desde lo físico, ¿no? Porque implica generar un espacio específico, un lugar con determinadas condiciones, como decía Nadia recién, que tiene que tener privacidad, que tiene que tener una heladera, que tiene que tener determinadas cosas eléctricas, que tiene que tener acceso al agua en una pileta para poder higienizar. Entonces, todo eso a veces es muy fácil darse y de hecho los modelos que tenemos o las empresas registradas que tenemos en general son empresas de gran porte o algunos organismos públicos, pero las empresas medianas o de tipo familiar, o ni que hablar las pequeñas empresas, a veces se les hace bastante cuesta arriba hacerse cargo de esa situación, ¿no?
No toquen nada.
Tenemos una noticia para los clientes de Mapfre. Vivir una vida tranqui ahora tiene más beneficios. Nueva tarjeta de crédito internacional Visa Mapfre. Solicitala en tu oficina comercial más cercana.
Dice acá Cecilia, las mamás nos informamos, pero después hay que ir a pelear al trabajo por los derechos, lamentablemente, pero conozco muchos casos. Bueno, pueden escribir también ahí a esta sección de consultas laborales y salariales vía web y las van a asesorar de cómo tienen que lidiar con estas situaciones cuando no se cumple lo que tiene que tener la ley. Ahí puede llegar el Ministerio de Trabajo y tratar de zanjar la diferencia y tratar de lograr la sala, que es lo más importante, ¿no? Porque vos pones una multa y no está la sala, no es lo que se intenta lograr desde esas áreas de inspección. Acá me pone que tiene dos trabajos, uno no es accesible y el otro no hay. O sea, por lo tanto, claro, tiene dos trabajos y uno no es accesible y el otro no hay, así que no tiene nada, ¿no? Y acá habla de la educación privada, en un colegio, el núcleo sindical en coordinación con la dirección del colegio, armamos en forma conjunta la sala de lactancia hace 2 años. Bueno, bárbaro.
Eso decía también Mariano del Dinucci, que es el papel de la sociedad civil.
Y los sindicatos.
Sí, claro, de los trabajadores que se reúnan. Aunque no estén sindicalizados, se pueden juntar y proponer ideas, capaz que surgen cosas que la empresa sí pueda aplicar.
Fueron, hablaron con la dirección y lo lograron.
No toquen nada.
Mañana aquí en Montevideo es la marcha por la diversidad. Vamos a tener temprano en el programa una ronda de diversidad con invitados, con invitadas en el programa. Ahora podemos contar un poco de qué se trata los invitados, pero antes vamos a escuchar algunas voces de diversidad para ir entrando en el clima del programa de mañana.
Sí, vamos a escuchar 3 voces, las 3 del interior del país, porque mañana, bueno, van a venir 3 personas de Montevideo, entonces nos parecía interesante poder también escuchar estas voces. Y van a escuchar a María Inés González, de la colectiva Celebro la Diversidad de Santa Lucía, a Rubén Montaño, del colectivo Ovejas Flores Diversidad, del Departamento de Flores, y a Rafa Martínez Croza, artista de danza y referente de la red LGBTIQ+, San José. Si les parece, escuchamos su visión.
Hablar específicamente de diversidad sexual, bueno, es una manera inclusiva, digamos, de hablar sobre las distintas orientaciones sexuales e identidad de género. Desde el 90 a este año ha cambiado muchísimo, muchísimo. Desde leyes que nos garantizan más derechos a, bueno, una sociedad en que obviamente se visibiliza más la diversidad sexual, gracias al trabajo de colectivos sociales en todo el país, que por suerte se va sumando cada vez más.
Creo que la mirada inquisidora, esa que siempre atraviesa nuestros cuerpos, es lo que más persiste todavía en una sociedad que es bastante pacata como la nuestra. La libertad de ver a los jóvenes con esa alegría, con esa forma de ser, de algunos tomados de la mano, otros abrazados, otros libremente expresándose, es lo que justamente nos llena de alegría a los que ya tenemos un poquito más de año.
Creo que ha evolucionado muchísimo, pensando que a principios de los 90 empezamos a salir de la lista de enfermedades. Yo soy un varón, soy gay. Mi identidad realmente que no me interesa ni lo masculino ni lo femenino. Y creo que esos procesos a mi generación, yo tengo 46 años, fue fuerte, ¿no? Muy diferente a lo que se vive hoy.
enormes Pet Shop Boys de fondo, que están en la playlist que se armó para la marcha. Mañana contamos quiénes van a estar aquí con nosotros, temprano a la mañana.
Mañana temprano nos van a acompañar Naya Victoria Mauri, ella socióloga, militante del colectivo Ovejas Negras, y además participó del proceso de elaboración del proyecto de la ley integral para personas trans. También va a estar José María Esperanza, que es licenciado en trabajo social y bueno, participa activamente desde hace unos cuantos años en lo que es la marcha. Y Magdalena Besonard, que ya es militante lesbofeminista en Ovejas Negras desde el año 2011, así que vamos a estar con ellos y también con parte de las voces del interior, porque vamos a estar repasando algunas cosas
de lo que escuchamos ahora, exacto, y que nos contaban desde el interior del país. Y mañana Pía Superviele con series y películas que tienen que ver con la diversidad, sobre todo una serie Transparent, ¿cómo le digo?
Transparente.
Es un juego de palabras en inglés, ¿no? Además, porque es trans y parent.
Claro, es el padre,
un juego de palabras en inglés, pero
junta
eso. Bueno, es una excelente serie y además algunas películas y series que tienen que ver con diversidad. Para mañana, en el día de la marcha que se ha pedido desde las autoridades, que se ha contado los protocolos necesarios. Veremos mañana también temprano cuáles son los protocolos que desde la organización están sugiriendo, exhortando. Siempre son exhortaciones y sugerencias, ¿no? Que se hacen para este momento de la pandemia. Así que volvemos mañana a las 8 con esta ronda de diversidad y con estas series y películas que recomienda Pía Superviola. Hasta mañana, chao.
Presentó Mercado Pago. Proba nuestro pago con QR y no pierdas tiempo. De ahora en adelante, Mercado Pago.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.